Son las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Hoy se cumplen 10 años de la caída del banco Lehman Brothers, una caída que marcó el inicio de la peor crisis económica en las últimas décadas, con consecuencias que hoy todavía persisten. En España, por ejemplo, 10 años después hay más de 1 millón de parados y la deuda pública alcanza el 98% del Producto Interior Bruto. En el camino hubo que rescatar a la banca. Los expertos dicen ahora que el sistema financiero es más fuerte, pero hay temor a que los errores se puedan repetir. Desde Funcan, Elisa Chulay dice que esta crisis generó gran desconfianza entre los ciudadanos.
Y yo creo que la sociedad también ha aprendido quizá duramente a desconfiar un poco de a lo mejor de los momentos expansivos del ciclo económico en los que parece que pues eso, que todo es positivo y parece que es una tendencia que se va a perpetuar y no es así, la economía nos enseña que hay ciclos.
El Gobierno dispuesto a modificar la Ley de Educación de la era Rajoy. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto que deroga los recortes en educación. Se aprueba reducir el número de alumnos por aula y se reduce también el tiempo para sustituir la baja de un profesor. Mercedes Pascua.
El Gobierno ha diseñado una ley educativa que acabe con la de Rajoy, un anteproyecto que se ha llevado al Consejo de Ministros y que elimina a partir del próximo curso la posibilidad de aumentar el ratio de las aulas. También contempla eliminar el aumento obligatorio de la jornada lectiva a los profesores.
Las comunidades autónomas, es decir, los centros educativos, no incrementen el 20% del número de alumnos, alumnas en los grupos, en las clases, en las aulas, no incrementen ese 20%, lo cual es de muchísima ayuda a la calidad de la educación, incrementa la calidad de la educación, una medida pedida por profesores, padres y alumnos.
Isabel Celaá, ministra de Educación, esbozando más detalles de esta norma que se tramitará como ley y que buscará solución a las bajas de los profesores. Con la nueva ley serán sustituidos casi de inmediato. Actualmente tiene que esperar 10 días un docente para ser sustituido si está de baja.
Del exterior les contamos que el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no descarta una intervención militar en Venezuela como solución a la situación política y económica que vive el país. Almagro ha dicho que el régimen de Maduro está perpetrando crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra de viaje en China, donde espera firmar acuerdos que le den financiación y oxígeno económico.
De las ideas revolucionarias nos sentimos muy motivados. Y estamos arrancando con buen pie esta visita de Estado que va a marcar una nueva era en las relaciones China-Venezuela.
Esta madrugada, dos bomberos han sido detenidos en Venezuela acusados de grabar un vídeo en el que se burlan del presidente y le comparan con un burro. El vídeo se ha convertido en viral en las redes sociales. Y sepan también que la Audiencia Nacional ha rebajado la pena de cárcel al rapero Pablo Hasél por alabar en Twitter a ETA y a los grapos. La audiencia argumenta para esta reducción de pena que las organizaciones terroristas ETA y Grapo ya no están en activo. El rapero evita así la cárcel porque la condena pasa de 2 años a 9 meses y 1 día. La jornada de Liga arranca a la 1 de la tarde con el partido Atlético de Madrid-Eibar. Además, a las 4:15 se juega el Real Sociedad-Barça, a las 6:30 el Valencia-Betis y a las 9:15 de la noche el Athletic de Bilbao-Real Madrid. El entrenador blanco, Julen Lopetegui, en la rueda de prensa previa al partido, hablaba de la salida de Mayoral del Madrid. Negaba haberle engañado y lo hacía con un ejemplo bastante claro.
Borja Mayoral en la presentación con el Levante dijo que vino a decir más o menos que se sintió engañado por su persona.
No, yo no he oído esa palabra engañado, no. Que unas semanas antes él entendía que se iba a quedar, como así era, pero luego apareció la opción de Mariano y era una situación diferente. Pero la palabra engañado no la he dicho en ningún momento. He dicho otra cosa bien diferente. Nada, eso lo has dicho tú, ya claro, pero es que, pero ya sabes que no es lo mismo un guardameta que te la guarda, ¿vale?
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria. Y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Este sábado a la 1:15 de la tarde en ondacero.es, en la aplicación móvil y en el 954 de la Onda Media de Madrid, partido adelantado de Liga. Desde el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Eibar. Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
¿No escuchas Onda Cero, Jaime? La empresa que crea trabajo y paga sus impuestos en España.
Señor, no notan los pasillos. Es que es llegar y, bueno, y unos abrazos. No, aquí yo me voy a hacer un hueco, ¿eh?
Porque ahora que ya has llegado, se trata de que nos cuentes cosas. Cosas de esas que tú sabes que están pasando.
Continúan pasando.
O que continúan pasando.
Ricardo Gómez tenía... ¿Cuántos años tenías, Ricardo? 7, ¿no?
7, así es, muy buena.
El actor Daniel Grau va a desvelar un secreto.
Bueno, la película que representará a España en la 91 edición de los Oscars es... ¡Qué nervios! ¡Campeones! Javier Fesser.
Pues el chándal se ha convertido en una prenda casi de alta costura.
Y las redes sociales.
Y las redes sociales te agarran en cualquier momento.
Una funeraria de Albacete va a patrocinar durante una temporada un equipo de baloncesto. Y el lema es sensacional. ¡A muerte con el baloncesto!
En esencia, un tristecista es una persona que se gana la vida deprimiendo a la gente. Un poco como hace el presidente del gobierno, pero el tristecista lo hace a propósito.
En Historia de con Javier Cancho, hoy... Historia de una tragedia.
Guionista, el informal, que apostábamos...
Vamos a resumirlo, la tele en este país la he hecho yo, punto.
Buenas noches, Carpe Diem, aquí buscando mi futuro.
Bienvenida, bienvenida a la nueva temporada.
Bien hallados, qué guapos estáis.
Utilizáis un español raro, ¿no?
Sí,
raro.
Mezclado. Sí.
Que tiene palabras, por ejemplo, que a nosotros pues nos pueden resultar poco conocidas.
Sí,
por ejemplo,
la tenemos friendzone, crush, stalkear... Son palabras en inglés.
Son estranques, sí. ¿Entre qué?
Solo tengo 71 años, soy una yogurina todavía.
Claro, claro, claro. ¿Y a la semana cuánto le da a usted?
A ver, yo a la semana entreno cinco días a la semana, sobre 2 horas, 3 horas.
¿Cada día, María?
Sí, cada día.
Rocío, ¿desde cuándo en Mozambique?
Voy viniendo yendo a Mozambique, llevo 11 años. Visitando el país, ayudando, intentando hacer todo lo que se puede. Porque si vienes aquí y no te cambia la vida, es que no eres persona.
Cada semana vamos a estrenar esta nueva sección, una sección más personal, una sección más de personas. Están ahí, quizás les tenemos a la vista o quizá no nos suenen ni sus nombres.
Pero muy suspenso a nivel de comunicación de lo nuevo, estás bajo mínimos, ya es tristísimo. ¿Recuerdas que te regalé un palo selfie por tu cumpleaños?
Sí, bueno, pero no tengo por qué utilizarlo aquí, ¿no?
No, ya lo he visto. Tenemos vídeos grabados tuyos usándolo para subir y bajar las persianas.
Yo creo que el mal tiene que ver con las personas, que son quienes, al final, no son ni los dioses ancestrales, ni los demonios, ni los espíritus los que cometen los delitos. Son personas, siempre son humanos.
Muy buenos días, Carlos. Aquí estamos, como siempre, rompiendo el pladur de la información. Carlos, ya no sé con quién hablo, ¿sabes qué programa estoy? Te puedo llamar Pablo en cualquier momento.
Oye, ¿lo pasaste mal durante el Mundial viendo a Saúl en el banquillo?
Sí, lógicamente cualquier padre que vea que su hijo no juega en ningún minuto ni nada, pues no nos lo esperábamos eso, pero bueno.
Es una ley que está en vigor en España desde el año 79 y que lo que dice es que una persona que fallece en España es donante de órganos salvo que haya expresado en vida lo contrario.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más para compartir con todos vosotros lo mejor que ha pasado en Onda Cero en los últimos días. Hemos arrancado ya con un resumen del resumen. Voces que iremos descubriendo a lo largo de la noche, de las próximas 2 horas. Voces que a lo mejor ahora no resultan familiares, pero que dentro de un rato sí, ya lo veréis. Y seguro que otras sí, que otras las habéis reconocido enseguida. Mira, este es el monaguillo. Este es Leo Harlem, ¿verdad que sí? Pues nos iremos a la brújula, nos iremos a la rosa de los vientos, a Por fin no es lunes, a Julia en la onda, a Más de uno... Daremos un repaso por todo lo bueno que ha sucedido aquí en esta casa en los últimos días. ¿Te apuntas? Venga, va, que arrancamos. Y nos vamos a ir hasta el transistor, Hablábamos con el padre de Saúl. Ya sabéis que tuvimos una paliza a Croacia el otro día, el martes. Madre mía, 6-0, un gol de Saúl. Su padre es súper orgulloso, pero es que habíamos hablado con él el día anterior y nos contaba que estaba emocionado de ver a su hijo con la camiseta de España.
Tiene que ser emocionante, ¿no? Ver mañana a tu hijo ahí con la camiseta de la selección.
Sí, sí, sí. Para nosotros, para la familia, para sus hermanos, es increíble estar muy orgulloso de su hermano, lo que está haciendo, y para nosotros verlo mañana con la camiseta de España aquí en casa nuestra, ya te he dicho, un orgullo que solo se puede contar él mismo porque lo va a vivir él.
Oye, ¿lo pasaste mal durante el Mundial viendo a Saúl en el banquillo?
Sí, lógicamente cualquier padre que vea que su hijo no juega en ningún minuto ni nada, pues no nos esperábamos eso, pero bueno, eso es pasado y hay que olvidarse lo antes posible. Y él lo ha dicho también, es el pasado y hay que seguir adelante. Él está peleando por tener una oportunidad y que la oportunidad que le den, aprovecharla, como tan contento estamos del partido que hizo allí en Wembley.
¿Y tú dónde veías que iba a jugar Saúl? Porque es que Saúl jugó de central, llegó a jugar de central, no sé si fue en el Rayo jugó de central.
Sí, es verdad, hay entrenadores que le han puesto de central.
Pero tú como futbolista, ¿dónde le veías al principio?
Yo lo veía, donde lo veo siempre es, puede jugar en cualquier posición, pero donde jugó el otro día con la selección española. Teniendo movilidad, dejándolo subir para arriba, defendiendo, porque como decís, es un centrocampista que sube y baja. Entonces por eso pues él ahí se siente muy cómodo porque se tiene la espalda cubierta y puede subir para arriba. Y él puede llegar también a tapar como el otro día hizo en defensa para ayudar a sus compañeros.
Uh-huh. Oye, y han llegado de la promoción de Saúl, han llegado muchos, porque los padres os conocéis, hay muchos que vais viendo cómo los hijos van subiendo, de alevín, al infantil, al cadete, al juvenil, se pierden, ya desaparecen, pero la criba, y hay algunos que van quedando y algunos llegan.
Hombre, yo de los que me acuerdo de ellos, por ejemplo, Suso, que está ahora aquí con él también, me acuerdo de Dufeu y de poco más, de Morata también estuvo con él, poco más, ellos son mayores, un año o dos años Morata, pero han jugado juntos en la selección sub-21 y me acuerdo de esos jugadores, de otros de esos dos chavales que estuvieron con él en la selección con 16 años, que subieron por primera vez a hacer un entrenamiento con la selección española con Del Bosque. Pues esos chavales sí que es verdad que no sé dónde están. Uh-huh. De esa edad sí que es verdad que hay muchos que se han quedado. Por eso te digo que no por ser bueno, sino tienes que estar en el momento adecuado y aparte tener una chispa de suerte para llegar a ser alguien en el fútbol.
Oye, que me alegra mucho volver a hablar contigo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Mucha suerte, que te vaya muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias. Igualmente, gracias. Un abrazo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta misma semana, el pasado fin de semana, estrenábamos nueva sección con Fernando Rueda, Tirando de la Manta, con Esperanza Casteleiro como protagonista, pero no para hablarnos de su actual trabajo, que es jefa de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sino para contarnos su anterior vida como espía.
Cuando alguien quiere contar algo, va a tirar de la manta y nosotros lo vamos a hacer, ¿no?
Efectivamente, cada semana vamos a estrenar esta nueva sección, una sección más personal, una sección más de personas. Están ahí, quizás les tenemos a la vista o quizá no nos suenen ni sus nombres. Pertenecen al mundo de la política, a los negocios, las fuerzas de seguridad, a la abogacía, o aparentan ser simples trabajadores. Todos tienen en común algo, por lo que durante esta nueva temporada irán apareciendo en el gran teatro de la realidad que va a ser la nueva sección Tirar de la Manta. Son personas que prefieren no hablar de detalles de su vida, que los ocultan intencionadamente, que tal vez son hechos que pertenecen al pasado o que marcan su presente. Son hechos oscuros, pertenecientes al mundo de las alcantarillas, no necesariamente negativos, pero sí oscuros. Como invitada de honor, hoy nos visita Esperanza Casteleiro, la jefa de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Lo que ha hecho en los últimos 35 años es un misterio. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, ingresó en el Servicio Secreto en 1983 hija de militar, lo que le otorgaba la necesaria garantía de seguridad, estuvo trabajando en la División de Inteligencia Interior, que perseguía a los golpistas tras el fallido intento de golpe de Estado del 23F y que era el buque insignia frente a los terroristas de ETA. En unos años, convenció de su valía al gran espía que acabó con los golpistas en España, Santiago Bastos, ocupó la jefatura de la Secretaría de la Unidad y siguió navegando por las aguas procelosas del espionaje. Durante esa navegación intensa, tuvo tiempo para casarse, tener tres hijos y demostrar continuamente en la casa de lo que era capaz. En 1997 colgó su uniforme de analista, pegado a una mesa, y consiguió que la destinaran en la estación en Brasil, un trabajo más de acción y calle, donde realizó una gran labor que fue alabada por sus jefes. En 2002, el primer director civil, Jorge Ezcallar, la designó jefa del área de gestión de recursos humanos, puesto desde que el siguiente director, Alberto Saiz, la upó a la Secretaría General. Su mano dura y experiencia la granjearon enemistades, lo que fue utilizado por su jefe para sustituirla en junio de 2008. Sin embargo, no se amilanó. En cuanto pudo, consiguió irse destinada a Cuba, en uno de los peores momentos del bloqueo exterior sobre la isla, y comenzó a poner en marcha la complicada operación de inteligencia que desencadenó las primeras liberaciones de presos políticos. Lo malo fue que a ella y a sus compañeros les pillaron en marzo de 2009 espiando a los altos mandatarios de la revolución, y Raúl Castro ordenó su inmediata expulsión y regreso a España. Puede parecer un fracaso, pero un espionaje solo el que arriesga tiene posibilidad de triunfar. Acabó de dirigir la unidad de inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, de donde pasó a su actual puesto de mano derecha de Margarita Robles. Poco más de un año, Esperanza y dos ex altos cargos más del CNI han ocupado cargos de alta responsabilidad en instituciones y empresas de la mayor importancia en España. ¿Hay algo debajo de la alfombra que lo explique? ¿O simplemente es que personas de valía llegan a altos puestos por merecimientos propios? ¿O hay algo de las dos cosas?
Fernando Rueda, tú de verde, yo de negro. Qué bien pegan ambos colores, ¿eh?
Fenomenal. Y el viernes nos vemos en Crevillent. Yo,
es verdad, que nos vamos dentro de nada a Crevillent.
Repetir, lavaré el
¿cómo que el viernes?
Polo.
El sábado y el domingo.
Sábado y domingo.
Y yo el viernes también.
Bueno. Y tú el viernes también. Bueno,
digo que yo lavaré el polo y iré con el mismo polo a Crevillent.
¿Y te vas a duchar?
Eso, ya me he duchado.
Yo le paso verano. Revista rápidamente a todos.
Y haremos una foto con el pelo rojo de...
Exactamente.
Y un placer, como siempre, tenerte al comienzo de una temporada. El año pasado, como todos, nos hiciste disfrutar. Este año nos lo harás también.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao.
Venga, gracias a ti. Chao. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you.
other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
También esta semana hemos dado la bienvenida a nuestra historiadora Ana María Vázquez Hoyos con su sección Juicio a la Historia. Nos hemos trasladado hasta la isla Diomedes Menor, en el estrecho de Bering, donde dicen que desde allí se ve el futuro.
Es que vi un titular que dice: Diomedes Menor, la isla desde la que se puede ver el futuro. Digo, jolín, tendrán una bola para verla. Claro, tú oyes esto así y que, ¿a qué te suena? ¿Cómo que vas a ver el futuro desde una isla? ¿Qué pasa? Que están situadas, son dos islas muy pequeñas. Una está deshabitada y es la mayor, está deshabitada, es la de Occidente y pertenece a la Unión Soviética. O a Rusia, que ya no sé si existe la Unión Soviética o no, a Rusia. Bueno. Y la menor, que sí está habitada por 160 personas, pertenece a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que desde una puedes estar, y lo voy a decir, no estoy ni bebida ni estoy mal de la cabeza, puedes estar al mediodía, y vas andandini, si es de noche y o estás en pleno invierno polar, puedes pasar por el hielo, y cuando llegas a la otra isla, que está a 3 kilómetros así como para allá, como para la izquierda, resulta que estás a las 9 de la noche.
¿Y eso por qué?
Pues yo qué sé. Estás a las 12 de la mañana. Si ya me equivoco, si he dicho, ya
es
veréis
que
vosotros
las. Y todo es posible. 12 presidentes, uno es Vladimir Putin, otro es Donald Trump.
Pues entonces,
¿cómo no se va a ver el futuro, el pasado y el presente?
El Trump pues, está a la hora de comer y el Putin está a las 12 de la mañana. Y luego, el día siguiente.
Lo bueno es que algún día se encontrarán en el punto intermedio.
Sí, ya lo que nos faltaba. Como se enteren, nos la lían.
Una reunión internacional
decidiendo
el futuro del mundo.
No vamos a dar ideas, que esto es muy, muy divertido. El problema es que por medio de las dos islas, que también hay que tener puntería, pasa un huso horario. Y claro, es divertido.
Pero es el huso horario que cambia, digamos, entre comillas, ¿no? De día.
Yo no sé si cambia de día, de noche o de mediodía, pero vosotros imaginaros, yo no sé si vosotros habéis ido a América.
Yo sí.
Bueno, pues yo nunca sabía ni a qué hora estaba, ni a la hora que estaba, porque no hacía más que quitar. Y yo decía, ¿le quito horas o se las pongo? Se las pongo o se las quito. Y todavía no me he enterado, porque como soy ambidestra, no sé si voy o vengo, me cambio de colegio mayor. Pero vosotros imaginaros el follón del huso horario que... En América terminas uno y empiezas el de ir para allá.
Exacto.
¿Me explico? Con lo cual has cambiado.
Ya ibas muy para allá, pero acabas muy para acá.
Claro, ¿no? Pero yo pensaba, digo, a lo mejor llego antes, dando la vuelta al mundo, llegas a la hora de comer al otro lado, que es en la misma hora. Pero vosotros imaginaros el follón que tienes con el yen lan cuando vas de Estados Unidos, que tienes que quitar o que poner... Porque estás, yo siempre lo he hecho al revés, obviamente, y nunca sabía si estaba o no estaba. Imaginaros encima que me cambien de huso horario. Es decir, ¿por qué? Porque el huso horario...
Pues imagínate si es gallega, o sea, no te quiero contar.
Por eso les he dicho, esperad que lo tengo que leer, porque por la mitad de las islas, que para eso me traigo la chuleta, pasa la línea internacional del cambio de fecha. O sea, imaginaros que tú y yo ahora mismo estamos
claro,
separados.
Imagínate en el día de Año Nuevo, qué lío.
Jolín, pues claro, es que puedes estar...
celebras
dos
veces.
Te vas al mañana y das cuatro, retrocedes 4 kilómetros y vuelves al ayer. Y claro, si te lo pasas haciendo un año entero, pierdes un año.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Seguimos en La Rosa de los Vientos con Manuel Carballal. Nos va a explicar en la sección El Círculo Secreto cuáles son los rituales de sacrificio que se realizan en este año 2018 para lograr poder y dinero.
Se pueden hacer rituales satánicos, sacrificios, hipotecas y muchas otras cosas se pueden hacer. Manuel Carballal, pero para mantener el poder, las sociedades secretas juegan mucho, por lo menos con la imagen. Las sociedades secretas actuales, las que quieren mantener el poder, juegan mucho con la imagen de la brujería, la imagen, la iconografía mistérica. Esa simbología sigue existiendo.
Sí, sí, pero yo creo que es más una cuestión de transgresión, de que ciertas personas, cuando llegan a un determinado estatus social y económico, creen que pueden hacer cualquier cosa. Y si tú repasas la historia criminal, en la mayoría de los casos que se han podido demostrar, de individuos vinculados al poder con mayúsculas, implicados en crímenes, ha sido de puñetera casualidad. Ahora estabais hablando hace un momento con Fernando del tema de los bebés robados. El tema de los bebés robados se arranca cuando dos periodistas francesas consiguen grabar al doctor Vela confesando que regaló a una de esas niñas. Y esa grabación, que se hizo sin que él fuese consciente, es el pistoletazo de salida para un tema terrorífico, monstruoso, como es el de los bebés robados. Hace un par de años, no sé si os acordáis, el multimillonario neoyorquino Robert Durrat fue grabado cuando él pensaba que los micrófonos estaban apagados, le estaban grabando una entrevista, y cuando él pensaba que los micros estaban cerrados, dijo: los maté a todos, por supuesto, y confesó 3 asesinatos de los que había sido sospechoso en su día, y que, bueno, pues digamos que esa confesión se pilló de puñetera casualidad. La perla de la corona de la Casa de Saboya, Víctor Manuel de Saboya, que es el heredero de la Casa Real, de los fundadores de Italia, y un personaje que ha estado involucrado en todo tipo de crimen organizado y de delitos, también hace muy poco tiempo, de una forma absolutamente casual, en el transcurso de una entrevista, confesó un crimen por el que había sido procesado y absuelto en 1991 y del que salió de rositas, ¿no? Entonces, a veces da la impresión de que, si no es de casualidad, uno de los casos, de los pocos casos reales, con sentencias judiciales, con condenas en firme, es la famosa historia de Matamoros, que ya comentamos en su día, que se descubrió en un control de tráfico, de puñetera casualidad, como muchos de estos casos, y que destapó una trama, un culto homicida en México, en el que estaban involucrados, a través de Adolfo de Jesús Costazgo, políticos, diputados, concejales, policías y muchos famosos del cine, de la música, algunos de ellos que incluso triunfaron en España.
Por ejemplo, también vamos a comentar, se pueden comentar muchísimos casos, pero uno sucedido en Nueva York, hay información al respecto y también hay una confesión por parte de su autor.
Sí, es el caso de Durrat, que durante una entrevista que se estaba realizando para un supuesto documental sobre su vida, en un momento determinado, cuando él cree que ha terminado la entrevista, se han apagado los focos y parece que no está grabando, le preguntan por 3 asesinatos, bueno, por la desaparición de su mujer en el año 2000, la muerte de una amiga, Susan Berman, en 2003, y el homicidio de un vecino por el que la policía había sospechado de él, y en ese momento él reconoce que los mató a todos y se salió de rositas, ¿no? Con el tema de la vinculación con el mundo del misterio o de los rituales, ocurre lo mismo que con otros muchos temas que se dan en este ámbito. Y yo aquí me gusta mucho citar a Josep Wallenheim cuando decía que los ufólogos no investigan ovnis, sino relatos sobre ovnis. Bueno, pues con el tema de los crímenes rituales y el poder pasa lo mismo. No investigamos crímenes rituales asociados al poder, a pesar de toda la conspiranoia que se siembra en las redes, sino testimonios. Y en ese sentido, yo personalmente sí tengo muchas historias que he recogido en distintas partes del mundo, incluida España, en el que personas aseguraban en primera persona que habían participado en ceremonias, en rituales, en los que participaban también personas influyentes.
¿Y en esas ceremonias, en esos rituales, en algún momento se planteaban hacer sacrificios? No solamente sacrificios de animales, que también los hay, sino otro tipo de sacrificios
que no es poco.
Más terribles, como puede ser algún ser humano.
Que no es poco. Claro, esto evidentemente estamos hablando de un mito, de una leyenda, porque no hay ninguna sentencia en España en firme por ese tema.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Dejamos los misterios de la Rosa de los Vientos y nos vamos con Jaime Cantizano. Por fin no es lunes. En estos días se ha celebrado el Día Mundial del Cooperante y por eso en Por fin no es lunes hemos hablado con las cooperantes Isabel Ordóñez desde Líbano y Doña Moreno desde Grecia y Rocío Moya desde Mozambique. Ellas nos explican en qué consiste su trabajo y cómo ayudan a todas las personas que lo necesitan.
En Líbano está Isabel Ordóñez y hoy es un día importante para ella porque hoy hace 3 años que se convirtió en cooperante. No se olvida de esta fecha. Isabel, estás en Beirut. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Isabel, estás de, al fin y al cabo, aniversario, ¿no? Hace 3 años que empiezas este camino. ¿Qué estás haciendo en concreto en Líbano?
Bueno, empecé, hace 3 años que llegué al Líbano, pero hace ya casi 10 que me dedico a esto.
Uh-huh. Antes
empecé
habías trabajado...
en el 2006 en Brasil.
Ajá.
Y luego he hecho Mozambique, Angola, Tanzania, Filipinas con la respuesta al tifón Yolanda y ahora trabajamos en la crisis de refugiados sirios.
La pregunta que te han planteado muchas veces es ¿por qué? ¿Por qué tomas esa decisión en determinado momento de tu vida? Porque además, si no me equivoco, tu marido también trabaja en esto.
Sí, además llevamos 8 años, 7 años juntos y 7 años trabajando juntos. La verdad es que es una suerte. ¿Y por qué? Bueno, pues al final lo que decimos todos, ¿no? Que creemos que esto es posible cambiarlo y que podemos ser parte de ese cambio.
Si lo haces es porque lo crees, pero no es fácil.
Bueno, yo le disfruto un montón y tengo la suerte de tener encima a mi marido conmigo y la verdad es que entre los dos hacemos lo que más nos gusta, que es lo más importante.
Isabel, ¿qué trabajo estáis desarrollando ahora mismo ahí?
Pues mira, ahora tenemos 2 oficinas, una en el Valle del Beca y otra en el sur, y hacemos toda la respuesta a los refugiados sirios y también trabajamos con las comunidades de acogida de estos refugiados para poder ayudarles y proveerles servicios. Trabajamos principalmente agua y saneamiento y trabajamos también medios de vida, intentar darles recursos para poder vivir lo más dignamente posible.
Isabel, siguiendo un poco vuestro trabajo, hay una sensación que se produce y que se repite en todos vosotros cuando volvéis a nuestro país. Os encontráis con la realidad y las preocupaciones que tenemos todos y de pronto os sentís, no sé si esa es tu impresión, os sentís descolocados, intentando encontrar el sitio en esta sociedad, en la sociedad occidental.
Bueno, yo creo que he encontrado un equilibrio, pero porque ya son muchos años. Es verdad que creo que todos los problemas son importantes y no puedes despreciar ninguno. Yo tengo la suerte de poder, cuando voy a España, poder darles otro punto de vista y recordarles que, aunque sus problemas son importantes, claro, hay otros que son muy importantes y que todos somos parte de esa solución. Entonces, creo que ese trabajo que hago, pues bueno, también es importante en ese sentido.
Isabel, muchísimas gracias. Vamos a pararnos en esta ronda con Rocío Moya. Lleva 11 años yendo a Mozambique. Rocío, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rocío, ¿desde cuándo en Mozambique?
Pues mira, yo voy viniendo yendo a Mozambique, estoy en Mozambique y llevo 11 años.
11 años.
Visitando el país, ayudando, intentando hacer todo lo que se puede. Porque si vienes aquí y no te cambia la vida, es que no eres persona.
Uh-huh. Y además en 11 años has visto cómo ha evolucionado el país, cómo ha cambiado la necesidad de la gente de este país y también vuestro trabajo.
Pues la verdad que en 11 años he visto muchas cosas buenas. Aquí me han enseñado a mirar con otros ojos. Yo siempre llevo la frasecita del Principito, que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y realmente aquí se puede ayudar mucho. Es muy difícil ver que esto cambie porque es muy complicado, ya sabes tú cómo van los gobiernos y esto, pero realmente sí, sí se está notando lo que estamos haciendo. Yo tengo un grupo de amigos en Málaga que me ayudan y en muchos sitios de España y colaboran y se están haciendo proyectos muy bonitos, proyectos que ayudan a los niños, a las mujeres embarazadas con SIDA, a todos los problemas tan, tan gordos que hay aquí, ¿no? Que no nos podemos imaginar lo que hay en el mundo hasta que no vives esto, porque realmente es triste, es muy triste.
Rocío, ¿por qué se habla tan poco de Mozambique?
Pues realmente no lo sé, porque yo soy tan pesada que hablo tanto que ya me dicen, oye, no compares tanto Málaga, España y Mozambique, pero es que no puedo dejar de pensar en Mozambique y lo poco que se habla de Mozambique, ¿no? Porque hace tanta falta y tanta ayuda y son tan agradecidos aquí, cualquier cosa que le da es que parece que es un regalo, ¿no? Y realmente el regalo son ellos para mí, pues. Es que es increíble, no sé por qué se habla tan poco de Mozambique, no lo entiendo, la verdad.
¿Qué te ocurrió a ti a los 50 años? Quiero que lo cuentes.
Bueno, yo creo que en la vida siempre hay algo que te hace cambiar o revolucionarte por dentro. Yo siempre te he estado muy muy unida a la cooperación en todos lados, a la ayuda. Vamos, de hecho, en la empresa era sindicalista porque pensaba que trabajando y ayudando a la gente se rendía más y estando contento. Bueno, no es así, pero bueno, yo lo pensaba. Y un día de pronto pensé que me iba a ir a Honduras, porque pensé que me iba a ir a Honduras con un compañero que trabajaba con un curita ahí en Honduras. Y de pronto, las casualidades de la vida, pues retomé la amistad con un amigo que no veía desde hacía 30 años y él estaba en Mozambique. Y un día hablando con él, contacté con él por casualidades y me dijo, vente a Mozambique que te va a cambiar la vida. Y de hecho me cambió. Que fueron casualidades que te presenta la vida, como a todos, nos pasan trenes, o lo coge o no lo coge, nunca se sabe. Yo lo cogí y aquí estoy.
Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid.
I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En Quédate con lo mejor le damos la bienvenida a Boris Izaguirre. Estrenamos nueva sección en Por fin no es lunes y nos llenamos de glamour en Sunset Boulevard. Esta semana nos ha hablado de divas, de Thalía y de muchas cosas con muchas lentejuelas.
Hay personas que se aprovechan de las redes sociales como Thalía, la cantante mexicana.
Sabía que querías llegar ahí.
Es que esto es muy importante.
Hablando de divas es y de la evolución del
es
divismo.
Que yo creo que México nos ha dado unas grandes divas. Ahí, por ejemplo, bueno, está María Félix, Dolores del Río, pero también yo creo que están Paulina Rubio y Thalía, que en un momento determinado de sus vidas coincidieron en este grupo Timbiriche, sí, que para nosotros no significa mucho, pero para México significa todo, ¿entiendes? Entonces, ellas al parecer nunca han sido amigas, tampoco ellas manifiestan ser rivales, ¿eh? Porque sabes que una buena diva...
Claro, pues que no se aguantan.
No, esto me lo enseñó a mí Rocío Jurado. Una profesional nunca habla mal de otra profesional. Eso. Es muy de tono profesional que realmente tú nunca te refieras mal a nadie. Puedes incluso quedarte callado, ¿entiendes? Puedes quedarte callado, pero no dices nada malo de alguien que es otro compañero, se dice aquí, ¿no? Entonces, Thalía y Paulina, yo creo que han generado un mundo que se divide entre paulinistas.
Tú eres
al que
de Thalía.
Yo pertenezco.
¡Ah, no!
¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, por favor? O sea, es como si me siento como la bruja mala esa del Mago de Oz que le tiran agua y se derrite.
Y se desvanece.
No. Yo soy totalmente pro Paulina, que además encima tiene disco en puertas el 14 sí. de septiembre, Deseo, y ya ha tenido un single con Nacho, este cantante venezolano de Chino y Nacho, que es ahora un altísimo ejecutivo de la música latina, pero... Thalía, de repente parece que en su tiempo libre, que parece que ha sido muchísimo desde los 90s, que no tiene un hit, Thalía se la pasa subiendo cosas a Instagram, sí. Y su marido también, Tommy Mottola,
uno de los grandes
que inventó a Mariah Carey, sí, y que fue marido de Mariah Carey antes de Thalía. O sea que Thalía también tiene una carrera matrimonial muy tremenda, porque dio en el ojo directísimo, ¿no? Entonces, la señora Mottola, hoy en día, que es Thalía, y su marido andan a cada rato haciendo Insta Stories de todo, sí. Del niñito poniendo la manguera en el jardín, de ella que se compró un vestido rosado que tenía unos flequitos y entonces hizo tiqui 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 ta con el vestido. Entonces empezaron a criticarla, como pasa mucho con las cosas, sí, que haces ahora en las redes, que mira, la gente te critica mansalva, ferozmente, con, sí, una agresividad que es propia de este tiempo de las redes sociales. Y entonces ella tuvo una idea increíble. En vez de ponerse a llorar, estoy harta del odio y de cómo se manifestáis de esa manera, decidió que eso que dice en ese vídeo, que ella dice están ahí mis vidas, me escuchan, me oyen, lo decidió convertir en una canción. Y la canción se ha convertido esta semana
en un éxito,
en un éxito brutal de vistas en YouTube, pero que yo creo que supera ya los millones.
¿Pero tú crees que lo hizo conscientemente?
¿O tú crees
estudiadamente?
Es la gran pregunta que yo me hago. ¿Tú
crees? Yo creo que era espontáneo.
No, Clara. Bueno, me encanta que pienses que es espontáneo, porque espontánea ha sido nuestra reacción. O sea, yo no voy a un sitio donde no esté todo el mundo diciendo, me sienten, me oyen. Y cuando dice, estoy feliz, 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 que es como una especie como de catarata de orgasmo, creo yo. Cuando te dices, estoy feliz, porque tú puedes decir, estoy feliz. Pero estoy feliz, feliz, feliz. No,
tres millones, Boris, 700.000 visitas lleva el video.
Es la locura, ¿no?
Y
lo tienes que oír porque te pones a cantarlo. Yo espero que no lo pongáis, porque claro, yo siempre me preocupo mucho por mi amiga Paulina en esta situación.
Está sonando de fondo, ¿no?
Ver, sí,
no, todavía vamos a quitarlo, no tengamos un problema.
Es que a mí me choca mucho, pero en efecto te quiero decir, yo he estado desde el lunes, que era el primer día de septiembre, sabes que es Labor Day en Estados Unidos, y es una de los festivos más importantes de ese país, que tiene muy pocos. Luego tiene el nacimiento de Washington, el de Martin Luther King y el Thanksgiving. Pero te quiero decir que ese lunes, en esa fiesta que yo fui todo el tiempo, pero es que no había manera, era, de repente hablabas con la gente y lo que decías era, estás aquí, estoy feliz, 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 todo el tiempo así, y todo el tiempo, tiqui, tiqui, ti, taca, taca, ta, ¿entiendes? Porque eso es todo lo que hacen, esa canción absurda, pero que de repente te hace pensar, como tú dices, que lo espontáneo se ha convertido como en clave de éxito, pero yo tengo la seguridad que las redes sociales, en su mecanismo propio, no pueden ser espontáneas, ¿sabes? Es verdad que las redes sociales social, tú,
¿tú no crees que ahora
pulsas y disparas?
Pero tú no crees que ahora lo que busca la gente es lo espontáneo, se acabó el aderezo, se acabó el maquillaje, se acabó la gente, sobre todo la gente joven, se está apuntando a la naturalidad.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero si tú ves bien el vídeo, el vídeo original de la idea de Thalía, espontáneo, allí hay muy pocas cosas.
En el jardín de su casa, o sea, iba muy preparada.
En el mega jardín de su mega casa, en el oeste, en el este norteamericano, y ella misma, espontáneo en esa cara, ya creo que queda muy poca posibilidad.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Siempre poniéndole este toque de glamour a todo. Menos mal que está Boris, si no, no brillarían las cosas igual. Esta semana también hemos estrenado una nueva sección en Por fin no es lunes, la extra actualidad con Fernando Eiras. ¿Pero qué significa esto? ¿De qué va esta sección? Bueno, pues mejor lo escuchamos.
¡Sí, amigos! ¡Aquí comienza la extra actualidad!
Entiendo vuestro asombro porque me ha quedado genial. ¿Queréis saber cuál es la historia de esta sintonía?
Cuenta la historia.
Bueno, venga. Pues básicamente yo quedé con David Guetta y no vino. Esa es la historia. Entonces tuve que hacer lo que... Bueno, vale. ¿Qué es la extraactualidad? Bueno,
venga,
pues se trata de un repaso semanal de noticias extra, extrañas y estupendas. Os voy a decir una cosa. Preparaos para los chistes malos porque esto va peor. De hecho, tengo un chiste malo en medio de la sección que es, me parece, el peor que se me ha ocurrido en la vida. Vamos. Bueno, estas noticias son noticias que se nos habían escapado.
¿Sí?
O aspectos de las mismas que los que no habíamos contado y tal, y también de las redes sociales, por supuesto.
Mm-hmm.
Vale, y después de comentar estas noticias y debatirlas, las editorializaré. ¿Ves, cariño, cómo era capaz de decir la palabra? las editorializaré. ¿Ves? Con alguna
por
frase
ponerte
célebre.
Chulo, por ponerte
sí,
chulo.
Editorializaré solidaridad. ¿Qué pasa? Vale, bueno,
venga.
Pues las editorializaré.
Déjalo,
bueno, con alguna frase célebre de algún famoso. Es decir, como las que vienen en la portada del mundo,
pero
peores. Como mucho peores, ¿vale? Bueno, pues vamos con un ejemplo de frase para vuestra desgracia, ¿no? Para quien no me conozca, pues yo me presentaría como lo hizo Diego, uno de los participantes del programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que se definió así.
Mis amigos y yo somos como la generación del 27, pero en subnormal.
Por Dios. No.
Hombre, al menos conocía la generación del 27, ¿sabes? Que tampoco... Pues nada, no tengo más que añadir. Bueno, sí, que ahora mismo si os estáis preguntando quién narices es el memo
claro.
Que está hablando,
sí.
Pues solo me queda pediros una oportunidad, ¿vale? O como dijo un participante de First Dates, llamado Raúl, a su cita, nada más sentarse.
Dame 10 minutos, porque ahora, al principio, voy a ser lo más tonto que te has encontrado. Luego seré igual de tonto, pero un tonto suelto.
Pues ya está, y comentamos. Buenísimo. Con la primera noticia.
Vamos, venga, vamos al lío.
Venga, en esta ocasión el repaso no será semanal, sino de estas vacaciones pasadas, que, oye, se nos han escapado muchas cosas. Bueno, llevamos, venga, a darle vueltas a la sumación de Franco del Valle de los Caídos y tal, que no lo entiendo muy bien.
Estamos
porque
muy
yo toda,
pesados, ¿eh?
Toda mi vida he estado escuchando a los fachas decir si Franco levantara la cabeza y ahora no quiere.
Y ahora no quieren que la levante.
Bueno, yo no entiendo. Es caso, sin embargo, y hablando de sepulturas, pocos conocen esta otra noticia de gente que, al parecer, también está enterrada, pero no en tierra.
Mediterráneo Digital. Cierran la piscina del municipio tarraconés de Ribarroja de Ebro porque la gente no para de cagarse dentro.
No. No.
Están enterrados en caca. Sí, sí, esto es...
O sea, es cierto, no te lo has inventado.
No, nada, yo no me invento nada de lo que hay aquí. Es todo cierto. Y no para de cagarse dentro. ¿Esto cómo es? No para de cagarse dentro. ¿Qué? ¡Para! ¡No! ¡No quiero parar de cagar! O sea, ¿cómo es esto? ¿Os acordáis cuando aquel bulo que decía que las piscinas tenían un líquido?
Sí,
que
claro.
Que si te hacías pis se volvía, pues... Sí.
¿Un avisador?
Aquí es marrón.
No, por favor, Fernando,
bueno,
por favor.
Este problema de higiene con las piscinas, yo creo que puede ser un problema para la gente a la que no le gusta la playa. Que aunque no lo creáis, hay gente a la que no le gusta la playa. Y la detestan incluso, como Snooki, una de las participantes de un reality llamado Jersey Shore.
Ya con ese nombre, ya apunta.
Promete.
Hombre, fue el origen de todo. Snooki dijo...
Odio la playa. Está lleno de esperma de ballena. Buscadlo en Google, porque eso es lo que tiene el agua de mar. Esperma de ballena, por eso es salada. Es por culpa del esperma de ballena.
Imposible.
Lo he buscado, no viene nada. Yo pensaba que era sal. A lo mejor tiene el mismo sabor, es algo que desconozco, pero bueno, Snooki, ten cuidado si piensas eso, no te vayas a quedar embarazada de una ballena por, solo por darte un chapuzón. Porque dar a luz un ballenato de 300 kilos, eso tiene que doler. Te puede dejar los bajos como si fuera una pescadería también.
Pero escúchame, con ese nombre, con ese nombre, ¿qué esperas?
Snooki es muy máxima. Yo creo que la tenemos que seguir todos porque esa es fundamental. Bueno, pues vamos con otra noticia referente al verano. La Vanguardia. La llegada de turistas a España sufre su mayor descenso en 8 años. Pues hombre, no me extraña, porque si la gente no para de cagarse dentro de las piscinas, es una cosa que...
Sabía yo que iba a salir el tema.
¿Por qué creéis, no, claro, que, ¿por qué creéis que ha bajado el turismo?
Por otras opciones en el Mediterráneo, claro.
Yo voy a lanzar una teoría, muy loca, pum, ahí va. ¿Puede ser que el turismo haya bajado porque los guiris no sepan dónde está España? ¡Pum! Ahí está,
¿y eso por qué?
Voy a poner un ejemplo. El centrocampista británico del Aston Villa, que se llama Mark Draper, declaró lo siguiente. Me gustaría jugar en un equipo italiano como el Barcelona. Claro, a este inglés ya le hemos perdido. O sea, este tipo ya no va a venir, ¿vale? Pero es que no solo los británicos están despistados, los norteamericanos tampoco tienen ni idea de dónde está nada, ni de España, ni Francia, ni ningún país. Tienen un lío con la geografía importante. Escuchemos esto que preguntó Cristina Aguilera en una rueda de prensa. ¿Alguien sabe en dónde se hará el Festival de Cannes este año? Creo que en Cuenca, hija mía, pero bueno.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos ya de por fin, no es lunes. Nos dirigimos a La Brújula con Juan Ramón Lucas. Esta semana hemos conocido que la película Campeones, dirigida por Javier Fesser, ha sido elegida por la Academia de Cine Español para representar a nuestro país en la próxima edición de los premios Oscar. Por eso hemos hablado con Javier Fesser y con José Luna, que es uno de los actores.
Javier Fesser, director, buenas noches.
Muy buenas noches.
Enhorabuena, querido.
Muchísimas gracias.
Tenías que ver qué cara tiene tu actor aquí, José de Luna. Bueno, ¡salúdale, José!
¡Qué pasa, Javi! ¡Vamos!
¡Ese abrazo, José! Me imagino la cara de José perfectamente.
Pero yo he visto poca gente tan feliz en un estudio de radio, tú.
Bueno, José es feliz en cualquier sitio, ¿eh? Ya nació feliz, tiene esa ventaja.
Javier, hay mucha gente que todavía no ha visto la peli, ¿eh? Es decir, los datos también, de todas formas, son 3 millones de espectadores ha tenido hasta ahora, ¿no?
Bueno, yo sinceramente creo que son menos, porque hay tanta gente que me ha dicho que la ha visto cinco veces, que yo creo que son menos.
José, ¿cuántas veces has visto tu peli?
14 o 15 veces.
14 o 15 veces. Oye, yo que creo que es una peli que resiste todo eso, yo solo la he visto una vez, de momento, pero salí del cine, primero me reí mucho, salí del cine con ese final, que es el final sorprendente, es decir, solo hay dos posibles, bueno, no voy a decir nada más porque quiero hacer spoiler, pero un final fantástico en la línea del mensaje y una delicadeza, Javier, a la hora de tratar una cuestión que es complicada socialmente y que te ríes, que es realmente merecedora de esto y de muchos más premios, ¿eh? La verdad es que ese trabajo, ese hilar fino, con franqueza y con sinceridad, te ha salido muy bien, ¿eh? Y la peli te hace pensar, te hace concienciarte, pero te ríe empezando por ellos mismos, de sí mismos.
Bueno, es que estamos hablando de personas que utilizan el humor y el buen rollo y la alegría en todo el momento de su vida, ¿no? Una mirada optimista, siempre positiva, transparente, divertida. Que es imposible hacer un retrato fiel del colectivo, de las personas con discapacidad intelectual, sin utilizar la alegría vital, porque entonces no sería un retrato justo.
Oye, ¿dónde sacaste a este personal?
Este personal salió de un casting maravilloso, en donde tuve la suerte de conocer, porque es que hablo de conocer, a casi 600 personas. Con cualquiera de ellas habríamos hecho una película fantástica y con cualquiera de ellas habría sido una película única y diferente. Pero al final, mira, pues elegí a un grupo de 10 personas posteriormente a esa elección, David Márquez y yo rehicimos el guión, y porque lo que queríamos era que la película se adaptara a ellos, a sus personalidades y a todo lo que eran capaces de la verdad que ellos traían, no que se adaptaran ellos a un personaje que nos hubiéramos inventado, ¿no?
Claro, es que es verdad, lo que uno percibe en la película es que es verdad. José, tú hacías más o menos lo que te decía el director, pero sí, improvisabas, ibas a tu rollo, sí. Él te decía, haz esto, y tú decías, a tu manera.
A mi manera.
José es de las personas más generosas que he conocido y más entusiastas que he conocido en mi vida. 9 semanas de rodaje, 12 horas diarias, con la misma ilusión desde el primer minuto hasta el día de hoy que estamos aquí hablando contigo en esta emisora.
Oye, ¿y tenías que repetir muchas veces las escenas, José? ¿Y no te importaba repetir?
No, para nada.
¿Son disciplinados o no?
No te lo puedes ni imaginar. Yo he vivido cosas nuevas. Por ejemplo, he vivido que un actor me dé las gracias por hacerle repetir 15 veces algo por una detalle que ya es una pijería mía, ¿no? De una palabra, de un acento, de una mirada. Y toma tras toma, muchísimas gracias por esta corrección.
Oye, ¿cómo estás viviendo, José, esto? Que de repente te conviertes en una persona famosa y ahora más famosa todavía. Estás esta noche en la radio, creo que estás en la tele por la tarde. Y como te descuidas, te vas a Hollywood.
Pues me han cambiado porque falleció mi padre. Ajá. De cáncer. Uh-huh. Hace el año pasado, dos meses. Y la pasa mal, y de repente he conocido a esta gente tan maravillosa del cine.
O sea, que te ha ayudado a superar un momento complicado.
Sí.
Y ahora claro. Es que lo estás disfrutando, ¿eh? Oye, ¿sabes una cosa? Que creo que cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de capacidad limitada, cuando hablamos de lo que uno puede y no puede, yo hoy, durante toda la mañana, cuando he escuchado que esta película era la designada, y me ha alegrado enormemente, porque como le he dicho a Javier Fesser, también por teléfono hoy, esta película forma parte de la banda sonora y afectiva de mi vida, he pensado, fíjate, cuando hablamos de discapacidad, es posible que tú y tu equipo, que José y el resto de sus compañeros, sea capaz de conseguir algo que ninguno de nosotros que estamos haciendo este programa o que estamos escuchándolo conseguirá jamás, que es llevarse un Oscar.
No te quepa duda de que son capaces de dar cualquier sorpresa. Y es que todos somos capaces de... Es increíble de lo que somos capaces cuando los demás confían en nosotros. Y cuando los demás no dan por hecho que tenemos ninguna limitación. Si tú crees que yo ahora puedo hacer esta entrevista en alemán, Te aseguro que no la voy a hacer en alemán, porque no tengo ni idea. Pero te juro que lo voy a intentar.
Nos lo decía Plácido Fajardo hace un rato, la cuestión es confiar. Confiar tanto en las personas como en los equipos. Pues Javi, muchísimas gracias, enhorabuena y espero poder entrevistarte cuando os ganéis el Oscar.
Venga, ahí te esperamos. Muchas gracias.
Un abrazo. José, gracias, querido. Ha sido un placer tenerte en el programa. Y ven cuando quieras.
Gracias.
En Onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror. And I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El huracán Florence se convierte en tormenta tropical, pero se mantiene amenazante con vientos de más de 100 kilómetros hora y con fuertes lluvias que traerán más inundaciones. A su paso por Carolina del Norte, el huracán ha causado la muerte de 5 personas y deja un paisaje de casas inundadas, techos arrancados y 500.000 de personas sin electricidad. Aunque convertido en tormenta, Florence va a seguir golpeando. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El huracán se ha parado durante las últimas 12 horas en la frontera entre Carolina del Norte y del Sur y, convertido en una tormenta tropical, sigue provocando muchos daños. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo ayer a sus vecinos que Florence todavía sigue siendo peligroso. No vamos a tener electricidad en parte del estado durante días y quizás durante semanas, porque los operarios no pueden reparar el tendido eléctrico hasta que termine la lluvia y se vayan las aguas. Dos de las víctimas de esta tragedia son una madre y su hija de 8 meses que murieron cuando un árbol les cayó sobre su casa y un hombre falleció cuando manipulaba un generador en su garaje. Cerca de 800.000 personas no tienen electricidad en los dos estados y cientos de vecinos tuvieron que escapar de sus casas por el tejado para ser rescatados por los equipos de emergencia. Donald Trump visitará la próxima semana las zonas más afectadas cuando su presencia no afecte a las tareas de reconstrucción.
Preocupación también en Filipinas ante la llegada del tifón Mangkhut, tifón de categoría 5, que será el más poderoso que ha azotado las islas en el último lustro. Llega con rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora. Las autoridades han evacuado la población, más de 13.000 personas, aunque los efectos van a destruir la gran parte de las cosechas de arroz. La fuerza destructora de Mangkhut puede ser semejante a la de Haiyan, que causó 7.000 víctimas. Y en nuestro país, una fuerte tromba de agua en la localidad granadina de Río Frío ha causado graves destrozos, ha negado viviendas, locales, piscifactorías y ha arrastrado numerosos vehículos que estaban en la vía. Además, ha quedado dañado el puente romano de la localidad.
Anegaciones en calles, locales, restaurantes y viviendas. Además, esta subida de nivel ha provocado que el agua arrastre a varios turismos.
Y este sábado 7 provincias andaluzas van a estar en alerta por riesgo de fuertes lluvias. Cambiamos de asunto porque el gobierno da por zanjada la crisis sobre el posible plagio de la tesis de Pedro Sánchez. La tesis está publicada ya en Internet y ha superado los análisis antiplagio. Ahora, desde Moncloa, se pide al Partido Popular y a Ciudadanos que pidan perdón, lo decía la ministra portavoz Isabel Cela.
Estamos hablando de un presidente que hay que abatir con una estrategia conjunta. Quiere boicotear al gobierno. Respecto a PP y Ciudadanos, lo que toca ahora es que pidan perdón al presidente.
La que sí ha pedido ya disculpas es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que el pasado jueves afirmó que una directiva de una empresa multinacional le ofreció acabar de forma fácil la carrera de filosofía. A Colau le quedaban todavía 2 asignaturas para terminar la carrera. Colau ha pedido disculpas y ha dicho que nadie de la Universidad de Barcelona le ha ofrecido nada.
Esta mañana lo primero que he hecho es llamar personalmente al rector de la universidad para pedirle disculpas por todo el ruido que se ha generado en las redes. Es verdad, la anécdota que expliqué es cierta, pero es verdad que la expliqué en un contexto desafortunado y no la expliqué suficientemente bien, porque si se generó alguna insinuación sobre la universidad, nada más lejos de la realidad, y eso lo quiero dejar muy claro.
4 partidos se disputan este sábado a la 1. El Atlético de Madrid recibe al Eibar. Por la tarde, el Real Sociedad Barça, el Valencia Betis y el partido de la jornada a las 9:45, que será el Atleti de Bilbao Real Madrid. Anoeta es un campo difícil para el Barça y Valverde, su entrenador, se muestra cauto. Dice que es un partido difícil.
Para nosotros es un partido difícil, históricamente difícil. Por los resultados que se han venido cosechando allí en los últimos años. El año pasado ganamos, rompimos ese maleficio de tanto tiempo sin ganar, pero nos costó mucho. Y vamos a ver, ellos son un equipo que mantiene la calidad que tenían el año anterior. Es verdad que han cambiado bastantes jugadores y que también ahora mismo están un poco condicionados por lesiones que han venido a principio de temporada, pero en cualquier caso es un rival peligroso.
En la jornada de ayer, el Huesca perdía 0-1 ante el Rayo Vallecano. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria, y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva.
todo sobre el mundo animal en Como el perro y el gato.
Pueden ser a rayas de color marrón o moteadas, colores que les permite mimetizarse con el entorno.
Un día en Cartagena, por la acera, había un pajarito que estaba viando. Intenté cogerlo sin hacerle daño, se me puso en la mano y lo llevé a un árbol. Después me lavé las manos, claro.
Bueno, pues nada, quería saber un poco vuestro consejo.
En principio, la automedicación, aunque sea en el caso del perro, no es lo más adecuado.
Consejos, salvo anécdotas y mucha diversión en Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo. Por cierto, bienvenido, bienvenida si acabas de llegar. Arrancamos la segunda hora de Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Y en esta segunda hora vamos a darnos una vuelta por Más de Uno y por Julia en la Onda. Vamos a empezar esta nueva hora hablando con Berta Díaz García Campoy. Ella es joven, como todos nosotros, claro, pero ella un poco más, si cabe. Está en esa generación de gente que nació allá por el año 90 y que se les llama ahora mismo millennials. Y que son diferentes a muchos de nosotros por muchas cosas. Hablan raro, consumen televisión de manera diferente, consumen radio de otra forma, hacen cosas que nosotros a lo mejor nos cuesta entender porque ya tenemos un par de años más o tres que ellos, que los millennials. Así que vamos a escucharlos, vamos a escuchar a Berta, a ver si nos pone las pilas y nos enteramos un poco de qué va la vaina.
Son seres humanos un poco especiales, bastante distintos a nosotros. Y como son tan distintos a nosotros, nos generan miedo de entrada. Dices, ay, ¿por dónde saldrá hoy este adolescente con el que tengo que relacionar?
Pero son divertidos.
Gracias.
A ver si es verdad. Entonces, Berta, sería interesante, por ejemplo, que tú nos ayudaras a entender el idioma que utilizáis.
Sí.
Pues ¿cómo llamamos los millennials o los...
Sí,
los
millennials.
Post-millennials,
bueno,
los...
es que ahora también hay la generación
Z.
Z.
Sí, que son como los más pequeños.
Pero
los
pequeños, Z suenan así a banda organizada.
Generación Z. Bueno, ya me lo apunto, a ver.
Generación Z.
Z de zombie, millennials, sí. De zombie un poco,
Bueno, pero utilizáis un español raro, ¿no?
Sí,
raro,
mezclado. Sí.
Que tiene palabras, por ejemplo, que a nosotros pues nos pueden resultar poco conocidas.
Sí,
por ejemplo,
tenemos friendzone, crush, stalkear. Son palabras
friendzone.
Sí, friendzone es
crush,
una...
¿Entre qué?
Pues, por ejemplo, friendzone es el término que se usa como para cuando alguien con quien quieres tener algo más, pues te deja solo de amigo, ¿no? Y tú esperas... Es como que te esperas que no lo haga y que acabéis siendo algo más, pero al final, pues, te quedas en la friendzone.
Ah, te quedas en la friendzone.
Claro, en la zona de los amigos.
Como que te quedas a verlas venir, digamos.
Sí, que te quedas ahí como colgado.
Plantado, vamos, en una palabra.
Sí, sí, pero efectivamente.
Y todas las palabras que tenemos tantísimas y que las usan, usamos tan poco...
Claro. No podríais encontrar alguna que sirviera.
Ya, deberíamos tirar de diccionario, la verdad, pero pero es más fácil.
Pero vosotros las inventáis y yo lo encuentro estupendo que inventéis un lenguaje que os entendáis.
¿Y stalkear qué es stalkear?
Stalkear es básicamente, sobre todo en las redes sociales, es como cotillear los perfiles como para descubrir cosas sobre esa persona. Por ejemplo, pues he conocido a este chico de mi clase, pues dime su nombre y le stalkeo. Entonces te metes en su Facebook.
Le miras, cotilleas.
Claro. Miras sus fotos, miras, yo qué sé, cuándo ha nacido, todo. O sea, y es como si el cotilleo, pero llevado como un poco al extremo, un poco mal rollero.
Mal rollero.
Esa palabra es vieja, ¿eh? Tenemos otras palabras para mal rollero.
Mal rollo es de una generación anterior a la vuestra. Sí. Pues con Berta vamos a ir aprendiendo cada semana qué es stalkear.
Otras palabras muy raras. Otro lenguaje nuevo.
¿Qué es stalkear? ¿Qué es crush? ¿Qué es friendzone?
Pagafantas. Postulan pagafantas para el tema del...
Pagafantas y también vamos a...
Sí, pero no sé exactamente Pagafantas, porque...
Ah, qué matices.
No, porque Friendzone es...
¿Aprendes o no aprendes?
No, porque Friendzone es como que... Un Pagafantas no suele ser tu amigo, suele ser un pesado que viene aquí a un poco a hacerte la... ¿Sabes? Amigo es ya. Que sois amigos. Es
que además de palabras, Begoña, vamos a tener que ir aprendiendo comportamientos.
Sí, claro,
claro. Hábitos...
Claro. Y os hacéis un simpa.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Escuchando a los millennials vamos a aprender un montón, ya lo veréis ya. Pero también escuchando a Guillermo Fesser lo vamos a hacer, de aprender un montón y además divertirnos muchísimo. Él vuelve a más de uno a contarnos historias. Y esta primera historia relata lo que le ocurrió a un boxeador y leñador vasco, Paulino Uzkudum. Le llamaban el toro de los Pirineos.
En 1936, un boxeador español, el leñador vasco, el toro de los Pirineos, Paulino Uzkudun, se enfrentó al campeón mundial, a Joe Louis, en el Madison Square Garden. Y perdió. Pero para el perdedor había una bolsa, que eran, en el momento en que la recibía, $18,000, que si hacemos al cambio hoy lo que sería, estamos hablando de un cuarto de millón de dólares. O sea, estamos hablando de mucha pasta. ¿Qué pasó? Que el combate fue...
¿34 has dicho?
No, el combate fue en el año 35.
35.
Claro, entonces en España pasaron cosas enseguida, y entonces 35-36. Eso lo vamos a ir perfilando, pero bueno, en España pasaron cosas, tuvo que volver rápidamente y le dejó a un amigo vasco...
¿La bolsa?
La bolsa, y le dijo que de esto me lo cuidas tú, que ya nosotros enseguida, si acaso. Y en octubre de este año, o sea, el mes que viene, ahí vamos a conocer la primicia, Paola Uzkudun, que es la nieta del leñador vasco, va a Nueva York a buscar a la familia Aguirre a ver qué pasa con la pasta. Entonces, atención, porque ahí hay una historia a seguir y a perseguir, pero vamos a conocer nosotros, antes de estar ya intrigados con el misterio, quién de verdad era este personaje, porque es un personaje del que yo personalmente no sabía nada, pero es que es un pavo espectacular. De hecho, se publicó su biografía en 1934, está descatalogada, la publicó Espasacalpe, se llamaba Mi vida. Y bueno, o sea, este le ha pasado más que al maestro flamenco que estuvo en Rusia y que contaba a Chávez Nogales. Espectacular. Bueno, vamos a ello. Primero, ¿por quién era el Aguirre este? Bueno, el señor Aguirre, el señor Valentín Aguirre, era un vasco muy conocido a principios del siglo pasado en Nueva York, montó un hotel en Bleecker Street, el Hotel Santa Lucía, y los vascos que emigraban, especialmente vascos que solo sabían euskera, pero también algunos españoles que no sabían inglés, que emigraban a Estados Unidos, este les conseguía trabajo, llegaban en el liner, en el transatlántico, y entonces este directamente les ponía un papelito en la solapa con el Mr. Burroughs, el nombre del señor y la dirección, les metía en el tren y decía, te bajas en la estación de Cleveland. Y ya está. Y esto sin saber nada, llegaban ahí con el papelito y unos a la mina, otros a tal, a cual, este distribuía, ¿no? Entonces cuando llegó Paulino a Nueva York, pues este se hizo manager de él, Paulino tal, y por lo visto se hizo también con la bolsa. Como ya iremos descubriendo, que no sabemos si esa bolsa está invertida y la va a recuperar tal, o se la gastaron en chuches, o qué pasó.
Esto no se sabe todavía. Esto es lo que quiere averiguar Paola.
Esto estamos en octubre, vamos a eso. Pero bueno, este señor nace en 1899 en una aldea de Guipúzcoa muy chiquitita que se llama Errezil, bueno, pequeñita, que si vas ahora ni tiene ayuntamiento ni nada. Tiene una iglesia, dos tabernas y todo caseríos, ¿no? Eso sí, verde, precioso, de esos sitios que si vas de picnic solo tienes que llevar el aceite y el vinagre porque haces ensalada con el... O sea, una maravilla. ¿No? Bueno, historia como de Pulgarcito, el menor de 9 hermanos, agricultores todos, solo hablaban euskera, pero Paulino quería ver mundo y a los 12 años se va a Álava a ver si aprende un poco de castellano. Y como cortaba troncos en el caserío, lo que se le daba, estaba fuertote y tal, era un nightcolari de estos, pues entonces descubrió que había concursos en los montes de Articusa en el norte y se fue para allá y empezó a ganar competiciones. Entonces alistó al ejército, el desastre de Anual, fue a San Sebastián, conoció la ciudad una ciudad grande por primera vez, y ahí en San Sebastián escucha una conversación de unos que habían venido de Argentina con un diario argentino donde se comentaba el combate de boxeo de un tal Firpo que había ganado 2.000 pesetas en el combate. Y esto es lo que nos cuenta su nieta, que le pasó por la cabeza.
Y entonces mi abuelo, que había estado en Articusa trabajando 5 meses y partiéndose el lomo, cortando troncos, que había, dice que volvió a la aldea como un Rothschild con 1.500 pesetas en el bolsillo, y que dijo, guau, esto es una tarde, se ganan 2.000 pelas. Y dice, no. Y le preguntó al amigo, ¿tú crees que a mí esto se me daría bien lo de dar más porros?
Dijo que sí.
Dando mamporros, tú eres único.
Calidad-precio, dijo, yo me hago boxeador. Intentó hacerlo en San Sebastián, en el gimnasio Casalonga, pero ese gimnasio era más bien para estar curtido así y elegante y sencillo y no para boxear. Así que con los ahorros que tiene se va en Daya, de allá a París, y a los 3 meses de recibir mamporros en un gimnasio hay unos ojeadores rusos que buscan contrincante para Tourov, el gran boxeador ruso. Bueno, pillan a este y se llevan la sorpresa de que al segundo asalto deja al ruso frito. El leñador vasco ya tiene el nombre, el toro de los Pirineos ya tiene nombre y empieza a tener combates y sobre todo se compra con 23 años sus primeros zapatos. Fíjate el personaje que estamos hablando. Con 23 años se compra sus primeros zapatos, pega unos buenos puñetazos, gana otros combates y con 25 años se compra el primer coche con el que regresa a España con el hijo de Zuluaga en un viaje que debe ser apoteósico, donde él confiesa en esta biografía que hemos dicho antes que perdió la virginidad. Bueno,
en el viaje.
Gana en España al campeón español, a Teixidor, gana al campeón europeo, que es España, se hace campeón de Europa y ya no le queda aquí nadie y se tiene que ir a Europa. Se coge el transatlántico él solo, hace escala en Río de Janeiro, aventura, Buenos Aires,
para América.
Habana. Y termina en el Madison Square Garden, donde le quieren preparar una pelea con un tal Homer Smith. Y si gana esta pelea, de los que ganen, irán a pelear con el campeón mundial. Pero se resiste un poco.
Y ahí descubre, en el primer combate, el juego tan sucio que hay en Estados Unidos. O sea, y que le va a acompañar muchas veces a lo largo de su carrera. De trucos, de árbitros comprados. Bueno, este tío, pues como veía que iba perdiendo, lo que le dio fue un cabezazo a mi abuelo en toda la boca. Y le rompió todos los dientes de arriba. Entonces mi abuelo tuvo que aplazar su pelea del Madison, tuvo un mes recuperándose y se puso una dentadura de oro. O sea, tú vas a ver, si miras en internet, verás que muchas veces sale con... Tenía unos dientes de oro.
Qué fuerte.
Tenía una sonrisa que le dio 18 kilates.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos de estreno, llevamos 2 semanas estrenando cosas. Goyo Jiménez presenta su nueva sección en Más de Uno, una sección en la que de momento él se define como tristecista, que es lo contrario a humorista. ¿Y qué es ser tristecista? Pues su objetivo principal es angustiar a la gente en lugar de hacerla feliz.
Un tristecista, podríamos decir, es lo opuesto a un humorista.
Sí, viene a ser lo opuesto a un humorista. El humorista busca que la gente se divierta y el tristecista lo que pretende es angustiarlos, que lo pasen lo peor posible.
Ya, pero me cuesta creer que haya gente que pague para que le pongan triste, ¿no?
Ya, sí, en principio suena raro, pero sí, claro. Le digo yo que los hay y más de los que podía creer, ¿eh?
¿Pero qué tipo de persona quiere que algo así, un tristecista?
Pues precisamente los que no están tristes, es decir, los que habitualmente son gente que es demasiado feliz. O sea, o bien porque son guapos, o bien porque son ricos, o bien porque son guapos y ricos, que también existe. Por ejemplo, esas personas, usted ha ido a los aeropuertos y ha visto esas personas con esos broceados imposibles e imperecederos que acceden a las salas club de los aeropuertos mostrando tarjetas Priority Jet Executive de color dorado. Que ciega, que llevan maletines hechos de la piel de un animal a punto de extinguirse en el Amazonas y que hablan por móviles ultrafinos diciendo no quiero más excusas, solucionadlo ya sin alterar un músculo de su faz, pues esa gente necesita tristeza.
Ya voy comprendiendo un poco cuál es el público objetivo. Sí.
Bueno, y sin elevarnos tanto, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la gente que tiene fe ciega en su Dios, o los que tienen fe ciega en su vacío, o en la bondad humana, o en los alimentos orgánicos, o en las dietas milagro, los que regalan tazas de Mr. Wonderful, los usuarios de Instagram casi en general, los coleccionistas de azucarillos, los votantes de Manuela Carmena, individuos, en conclusión, que necesitan que alguien les recuerde que en la vida no todo va a ser ilusión y jiji jaja todo el tiempo. Ya. Por ejemplo, que por mucho que te esfuerces, no tienes forzosamente que obtener recompensa al final de tu trabajo. Que puedes poner toda tu energía positiva antes de salir a la calle y atropellarte un repartidor de Deliveroo nada más. No sé si me he explicado. Pero, pues, no se ría, que estamos hablando de cosas tristes.
Sí, es verdad, perdóneme. Perdóneme. ¿Y en qué consiste su show? Si los humoristas cuentan bromas, ¿no? Hacen chistes en sus monólogos. ¿Los tristecistas qué hacen?
Bueno, es que el chiste no tiene un antónimo exacto, es curioso, ¿no? Pero podría decirse que hacemos cuitas y penas. Ajá. En el fondo usamos el mismo esquema del monólogo, lo que pasa es que en vez de acabar de forma graciosa, concluimos de forma muy triste. De hecho, basta con que termine la forma en la que lo haría en la vida real.
Ah, sí, sí.
¿Me explico? Por ejemplo, un humorista diría, mi madre está tan gorda que tiene su propio código postal. Pues un tristecista diría, mi madre está tan gorda que al final le ha acabado dando un ictus.
Hombre, pero...
sí.
Por favor, no se rían, de verdad, que mi madre ha dado un ictus y está ingresada.
Perdón.
Bueno, los humoristas, por poner otro ejemplo, utilizan mucho la figura del taxista como excusa para contarnos sus chistes. Siempre dicen, cuando venía hacia acá, va el taxista y me suelta. Y siguen con algo divertido. Nosotros empezamos igual, pero no inventamos. Nos limitamos a repetir lo que nos ha dicho el taxista de verdad. Por ejemplo, cuando venía hacia aquí, va el taxista y me suelta el problema tan grave que tenían con Uber y Cabify y que no sabía cómo iba a acabar la cosa. Y añade que le echaba más horas que un reloj en la calle con el vehículo, pero que la recaudación no dejaba de descender cada día y que ni de coña le llegaba para pagarle la casa y la pensión alimenticia a sus hijos. Y repite que no sabía cómo iba a acabar la cosa. Y que eso sí, él no paraba de pagar impuestos y tasas para que se lo llevaran crudo los sinvergüenzas de los políticos de este país, del partido que fuera, oiga, que él no era de ningún bando. Y ahora encima con lo de Cataluña, insistían que no sabía cómo iba a acabar la cosa. Y para colmo las obras del centro y los agentes de movilidad, que son unos prepotentes, que no hay quien circule, en fin, que habíamos llegado, que eran 12 euros, que lo sentía, pero que no podía darme tickets porque se le había acabado la cosa. Esa del papel de la máquina.
Ya.
La última fórmula, por ejemplo, que podemos usar es la de preguntar al público, ¿a vosotros nos pasa qué?
Sí, eso es muy de humorista, ¿no?
Sí, es el humor costumbrista. Entonces cuentan un montón de cosas que saben que nos pasan a todos en la vida, porque lo han comprobado, y que nos hacen reír por lo absurdos que resultan. Pues nosotros lo mismo, pero las que nos hacen llorar. ¿A vosotros nos pasa que tenéis un gato y un día se os muere sin saber por qué y te quedas destrozado, que dices, joder, que era un gato, pero que tú lo querías como un hijo? Y te preguntas, ¿qué sentido tiene todo en esta absurda existencia?
Ya, si eso te pone triste seguro, vamos. ¿Dónde están los límites de la tristeza? O sea, ¿hay autocensura entre los tristecistas?
En principio puedes hacer penas con cualquier tema, por peliagudo que sea. Es una de las ventajas de la tristeza, que nadie se ofende. Enfermedades, racismo, homofobia, machismo, animalismo. De hecho, no hay más que ver cualquier informativo para darse cuenta de que la tristeza no tiene límites. No hay más que mirar el programa electoral de Vox para percatarse de esas cosas. Sin embargo, le voy a reconocer que hay asuntos que son tan crudamente tristes, tan insoportablemente tristes, que al final tienes en efecto la tentación de autocensurarte y dejárselas al humor.
Ya. ¿Y se gana mucho como tristecista?
No mucho. Tengo en cuenta que la diversión, como todos los casos, es un producto de pago, mientras que la tristeza suele ser gratis por abundante. Pero a cambio tienes más posibilidades de que se te considere, que te den premios, reconocimientos. No sé, claro, se te trata mejor si haces drama que si haces comedia, de siempre. Si haces humor, pues no eres un literato serio, no eres un intelectual, un artista. No te sacan ni la cultureta, que ya es decir, ¿no? Sino en programas como Más de Uno.
Sí, bueno, ya. Sí, pues tiene que ser un trabajo muy duro, entonces el suyo, ¿eh?
Sí, lo es. Pero alguien tiene que hacerlo porque, claro, es imprescindible que haya gente triste. No sé si hemos caído en esto. Si la gente es un problema del capitalismo, si la gente está feliz, pues no necesita consumir, comprar esas mierdas que les venden. Claro, la economía del mundo se puede ir al garete y ya no puede uno contar con gran parte de las cosas que antes te aseguraban la tristeza, como ser hincha del Atlético de Madrid.
¿Tiene proyectos? Una pregunta que siempre se hace al artista.
Pues sí,
¿no?
Sí. Estreno en breve un musical sobre víctimas de accidentes de tráfico en el Teatro Pello, con música de Alex Ubago. Y luego quiero grabar unas intervenciones en el... Por favor, no se rían, que es
perdón,
muy triste.
Sí, perdón.
Quiero grabar unas intervenciones en el Club de la Tragedia. Y no creo que me dé para mucho más, porque con el ritmo de vida que llevamos todos, lo más probable es que me muera un día de estos.
Hombre,
sí, y usted, y es que lo quiero recordar a la gente, y muchos de los que nos están oyendo, que la muerte está ahí, sobre todo, yo lo advierto.
He'll never Con lo mejor de Onda Cero.
El monaguillo sale un día más a la calle para repasar las noticias de la semana, las que más le han interesado a nuestros oyentes o las que más le preocupan a él. Ahora lo averiguamos.
Carlos, yo estoy en la calle rodeado de seres humanos que están dispuestos para hablar de las noticias de, claro, de la semana.
Es que tenemos mucho interés. Estoy, si quieres. Tenemos mucho interés, monaguillo, en saber cuáles son los asuntos que realmente les han interesado a los ciudadanos de todos los que hemos ido contando esta semana. Hemos hablado del precio de la luz, del cambio horario, de los enfermeros
precio de luz,
y los farmacéuticos.
Horario, que me lo aprenda. De... Los farmacéuticos. Los pisos colmena, eso que
piso
te que
colmena,
mete y estás como, ¿sabes cómo regular? Dice, estoy loco porque vengas de Halloween.
Esto de...
Claro, claro, prefieres viernes 13 a meterte ahí, claro.
Cataluña, hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de los
Cataluña, muy bien. Los tapones.
De todo eso. Y entonces.
Decimos, ¿y de algo divertido se ha hablado, Carlos?
Pues no, la verdad es que no. Asuntos divertidos, vale. Pues no hemos tenido.
No, ninguno. Los patinetes. Sí, patinete que si te tiene que sacar el B1. Par patinete.
Sí. Y entonces, vale. Entonces tú lo que vas a hacer es ahora preguntar a los ciudadanos y a ellos realmente qué les ha interesado de todo lo que han escuchado
eso
esta
es.
Semana. Venga.
Eso es, pues nada, estamos en directo en Onda Cero en Más de Uno con bueno, Carlos Alsina. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
Pablo.
Pablo, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días otra vez. Para ti, ¿cuáles son las noticias de esta semana? Las más importantes, Alberto.
Bueno, pues a ver, la subida de los precios del gasoil, por ejemplo.
Pero ¿a ti te interesa o
sí, pues a ver, no, tengo un coche diésel y claro, evidentemente.
Y no lo quieres cambiar ni...
No me hace mucha gracia.
¿Cuántos sellos de eso en el cristal tienes ya pegado? De esos de colores. Más o menos, ¿cuánto? ¿Se te ha acabado el cristal?
De momento dos.
Dos nada más, ¿no? Pero por dentro, ¿cómo lo tienes?
Por dentro.
No está para entrar a vivir.
Está bien, va un poquito guarrete, pero...
Va guarrete, o sea, el coche de autopista hacia el cielo.
Ese.
Porque no se te ve... ¿De cuándo te duchaste la última vez?
¡Hombre! Que soy muy limpio.
No, él es limpio, lo que tiene guarro es el coche.
Yo que tengo guarro es el coche.
¿A cuánto está más o menos el diésel ahora mismo, que tú más o menos te acuerdes?
1,30 y algo.
1,30 y algo. Y si echa 20 euros, ¿cuánto te entra más o menos?
En mi pueblo no.
Una mierda, ¿no? Quería decir.
Una miseria.
Bueno, claro, 20 euros pues te entra muy poquito. Otro tema, la luz, porque el diésel te ha influido mucho, ¿no?, en tu comportamiento, porque te veo raro, pero... ¿La subida de la luz te da igual?
No, claro, tampoco.
También
tampoco,
te influye, también, ¿no? Semana,
Es el oyente o el ciudadano el que tiene que decir él espontáneamente los temas que le han interesado, no induzca.
Me dice mi jefe, pero Carlos Alsina, que está allí, que él, el ciudadano es el que tiene que opinar lo que quiera, claro, no yo modificar tu opinión, ¿vale? Entonces, ¿cuál es para ti tus noticias?
El tema de la luz, pues la luz. Sí, lo del cambio de hora, pues
el cambio de hora
que no lo van a hacer, ¿no?
¿Cómo que no lo van a hacer? Pero si todavía no se ha dicho nada.
Dicen que no.
A ti el cambio de la luz, por ejemplo, ¿qué cambio te quieres quedar? ¿A las 3 o las 2 o a las 2 o las 3?
Yo prefiero que a las 2 sean las 3.
¿A las 2 o las 3 es lo que tenemos ahora mismo?
No.
No, te prefieres que se haga de noche, prefieres tú un rollo más, ¿no? Mano, la tristeza pura, ¿no? 6 de la tarde ya de noche, un poco tirando a Begoña Gómez de la Fuente.
Efectivamente.
Un poco triste todo.
Un poco triste.
Y que amanezca a las 5, ¿no? Para buscar el gratuito, ¿no?
Para poder ahí un poquito la
marra. Para coger churros. Bueno, Alberto, me voy a pasar que tengo más gente esperando. Y yo lo que no puedo echar la mañana contigo, ¿vale? Venga, dúchate. Venga, un abrazo. A ver, gente... Tengo por aquí. ¿Cuál es tu nombre?
Raúl.
Raúl, sin modificarte la opinión, ¿cuáles son para ti las noticias de esta semana acordándote muy fuerte de la subida de la luz?
Bueno, lo de la subida de la luz es espectacular.
Espectacular.
Sí.
¿A que sí? Yo no te quería influir, pero ¿a que sí?
Yo ya, te lo digo verdad, yo ya no llego a darla, ¿eh?
No llega a darla al interruptor, sí, sí. Porque tú tampoco eres muy alto también. ¿Me entiendes? Has venido con una caja de Fanta, ¿no?
Sí, sí, para hablar por aquí tengo que haber subido una Fantilla.
La verdad es que yo no he visto una persona más pequeña, vaya, que te he dejado las llaves en la cabeza.
Muy bien.
Y muy bien todo, ¿no? Sí. Del patinete no te monta porque no llega a manillar.
No, lo de patinete.
No te puedo preguntar.
No tengo ni carnet para conducir patinete.
Pero ¿y coche conduce? Te digo porque van a subir el impuesto del diésel.
Ah, sí, sí, también. Bueno, esto...
¿Pero tú llegas al pedal?
Sí, sí, llego al pedal.
No, pero ahora en serio, ¿cuánto crees que está el diésel? ¿Se lo ha escuchado al otro compañero?
No, pero está bastante alto, a 1.30 y tanto.
Uy, te estás poniendo serio.
Si lo pones un poquito a la baja...
¿A la baja te parece mejor?
A
0.10.
No, a 0.10.
No, te digo, para que nos falte carretera. ¿Sabes?
Eso sí es verdad.
Eso es. Bueno, tú eres deportista, eres futbolero en este caso, porque vamos a hablar de tenis. ¿Te gusta el deporte?
Sí, claro. ¿Sabes que Rafa Nadal... lo que él quiera.
Que no es ya, espérate, esto, no pero es que le voy a preguntar. Rafa Nadal, no es esto, ¿sabes lo que ha pasado esta semana?
Que no es
sí, hombre, que ha sido que ha ganado otra vez.
¿Ha ganado? ¿Qué es lo que ha ganado? Que te está viniendo arriba.
No. Pues lo del Wimbledon.
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 Wimbledon. O sea, aporte este un poco. Era el Open USA, creo.
El Open USA.
Te digo para que esto no te sirva solamente como entretenimiento.
Es que no es
entonces, él estrenó, porque hacía un calor, ¿sabes? Que le estaban echando por encima horchata. Entonces estrenó el chaleco de hielo. ¿Tú te has puesto alguna vez un chaleco de hielo, Alberto?
Yo me lo he puesto alguna vez cuando quiero triunfar también, pero...
¿A qué te estás refiriendo como triunfar? ¿Un poquito de orégano?
No, un poquito de por favor.
Un poquito de orégano. Bueno, voy a dejar ya a Alberto,
sí, no, deja,
porque...
Se llama Raúl.
A Raúl, perdóname, Raúl, ¿no te importaría llamarte Alberto por esta mañana y triunfar aquí en el centro comercial donde estamos? Venga, oye, Carlos, voy a buscar a otra persona,
sí,
¿vale?
Sí, vete a buscar, pero no es esta.
Perdóneme,
la idea.
Es que estoy en directo para la radio.
¿Para el hormiguero? Para...
No. Esto es para más de uno. El hormiguero ya no le hace falta nada.
El hormiguero a las 10 de la mañana, señora.
Estoy ya renovado. El hormiguero ahora mismo están durmiendo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dicen que el amor es el motor que mueve el mundo, pero ¿el humor? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos humor? Acabamos de escuchar a Goyo Jiménez, después ha pasado el monaguillo y ahora, como no, tenemos a nuestro Leo Harlem. ¡Ay, ay, ay! Viene a tirarle de las orejas a Carlos Alsina. Le suspende en redes sociales porque no tiene followers.
Tengo que atender al director general de redes sociales e impactos en plataformas diversas de nuestra cadena. Señor director general, buenos días.
Muy buenos días y nuevamente, Carlos, a mi pesar... Otro suspenso notable.
¿Suspenso quién, yo?
Pero muy suspenso, a nivel de comunicación de lo nuevo, estás bajo mínimo, o sea, es tristísimo. ¿Recuerdas que te regalé un palo selfie por tu cumpleaños?
Sí, bueno, pero no tengo por qué utilizarlo aquí, ¿no?
No, ya lo he visto. Tenemos vídeos grabados tuyos usándolo para subir y bajar las persianas.
Ah, es verdad.
Este domingo has movido una paella mixta con el palo selfie.
Sí, realmente... eso sí puede ser verdad.
Creo que tienes que hacer una labor profunda, incluso concienciar a los invitados. Vienen sin maquillar. Eso, no hay Photoshop que lo retoque. Tienes que buscar un poquito más. Comunica, no te voy a decir que no, pero a estos niveles tienes oyente pero no tienes follower. Y el follower hoy en día, pues si no tienes follower, pues date por follower. O sea que el tema es complicado. Ya, te está ganando Radio María. Creo que este es un dato que tienes que...
No, porque ahí no hay followers, hay fieles.
Pues precisamente es lo que tienes que buscar.
Devotos.
Fieles followers. Son muy fieles.
Son fieles.
Y luego haces un tweet cada 15 días. Creo
sí,
que
cuando
no has
lo
leído
hago,
bien.
Eso es verdad,
no has
sí.
leído bien las cosas. Condiciones.
Pero es que no tengo cosas que decir, a mí no se me ocurren.
Claro, no, si se ve, si tu Instagram es una ruina. Pues, tienes que compartir cosas, pues tienes que sacar a tus perros. Que no tienes perro, te regalamos uno. Lo pones con el palo selfie, lo vas llevando, lo azuzas también. Tienes que hacer cosas, saltar a la pata coja, aunque sea tú, te grabas tu vídeo. Tú metes materialmente.
Tienes que hacer super vídeos y decir eso claro. De hola bebés, todo eso.
Hola bebés, claro. Y lo que necesitamos son likes.
La chinita.
Claro, decir hola bebés. ¿A quién le digo día... yo hola bebés? Si aquí no hay bebés.
A los followers, Cari.
Claro.
Ya verás. Pues, dices, hola, bebé.
Jibaja, ¿qué tal está?
Jibaja
Jibaja por el pan. Escúchame, hacen falta claro. likes. Hacen
¿cómo?
Falta likes.
¿Qué son likes?
Pues que a la gente le gusta.
Me gusta.
¿No has visto el dedito ese que te dicen?
Lo
tuyo mola. Sí. Sí. Así, ¿quieres ese nivel? Sí.
Pero
que
stories.
La patata esa, tío.
Esta gente sabe de lo que estamos hablando, de las likes, claro, estamos hablando
más.
Del
es que
bajar.
Es una jerga que tiene más, los deberías, los más.
Realmente, exactamente, pero no es jerga, es un término técnico lo que se está imponiendo actualmente.
Perdón.
Porque claro,
perdón.
Lo sabes, tú en definitiva tú eres una influencer.
Influencer.
Claro. Influencer.
Sí, claro. El Kardashian de las ondas.
Sí. Ay, qué bonito.
Ya, pero fotografías claro. Yo no me voy a andar haciendo, porque eso es cansadísimo.
Mira, tienes
pero mi amor, ¿por qué?
Pues claro, pues no, si tienes invitados de primera, tú tienes aquí Pablo Casado, pues es una foto subido a caballito encima de él, pues muy bonito.
Claro.
¿Qué me estás
con Pedro hablando? Sánchez, los dos haciendo running y otro perrito al lado. Eso like. El teléfono. Ya tiene un teléfono, cuidado, es que eso no es 4G, eso es 5H. Ya está a un nivel muy inferior. Tiene unos megapíxeles como puños. Es que parece que está pixelado de casa.
¿Qué
esto?
Dices, hombre, por favor.
Hace fotos en blanco y negro.
De verdad, y te voy a sugerir, no solamente la vida no se acaba en Facebook, Instagram y Twitter. Te voy a decir unas nuevas redes y tal, pero que no son juguetes del Toys R Us. Tienes que estar en MySpace, Google Plus, Tinder, Badoo, Vimeo. ¿Qué es eso? Y un canal propio de YouTube. Apúntatelo, como deberes.
Canal
Carlos,
propio de
para
YouTube.
Para el próximo, el canal propio de YouTube.
Pero ahí hay que hacer vídeos luego, ¿no? Y subirlos.
Sí, sí, claro, pero si te levantas muy temprano, si tienes tiempo para todo. Tú metes ahí la España que madruga y eso es una bendición.
Pero bueno, la que sea, ¿eh? Hay una china que hace vídeos comiendo y gana 6.000 euros al mes, en serio. Solo sí, porque
¿cómo
la gente
comiendo?
Comiendo, o sea, se pone el plato de comida y come normal y la gente se mete para verla comer porque les encanta como para hacerse compañía o no sé.
Hombre, yo veo más rentable lo de la niña del exorcista, que lo ganaba vomitando y eran 2 minutos. Entonces al final tienes que aprovechar las dos funciones. Pero en esta línea, Carlos, es la que tienes que trabajar. Me duele porque siempre que vengo tengo un pequeño palo, pero tienes que actualizarte.
Sí, el palo ya me he apuntado a lo de usar más el palo, pero...
Sí, sí, lo de la paella mixta, lo de la paella mixta con un palo selfie.
Claro, es que queda bien, porque así no te manchas, o sea, porque como es tan largo...
Mira los jugadores de fútbol, están todos en las redes, están ahí siguiéndoles con sus followers, con su todo. Tienes que hacer lo mismo, Alcina. Venga, vamos.
Estamos proponiendo hacer un Facebook Live, que es una cosa que tiene nombre de festival, pero en plan más modestito aquí en el plato. Tenemos que juntar un día 400 invitados, porque ya plantilla tienes bastante en el programa. Entonces hacemos un Facebook Live, que esto
Live que es en
vivo. Busto va a ser una reunión.
Pero Live no era me gusta.
Facebook,
pero en vivo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Dejamos ya más de uno y nos vamos hasta Julia en la Onda. La nueva sección que tiene Borja Terán, una sección en la que habla de televisión y nos cuenta muchas novedades. En esta semana nos ha traído a Ricardo Gómez, el niño de Cuéntame, sí, tras anunciar que deja la serie. Él nos lo explica mejor.
¿Habrá sido doloroso, en todo caso, decidir que te vas?
¿Doloroso? No, hombre. Yo creo que el mejor símil es como cuando decides que te vas de casa. No dejas de querer a tu madre ni a tu padre, pero tienes que independizarte y empezar una vida al margen de lo que has tenido ahí dentro. Entonces, por un lado, dices doloroso. Bueno, pues con nostalgia anticipada de que sé que los voy a echar muchísimo de menos, pero en ningún caso dolor, porque lo que se viene ahora, los nuevos caminos, son muy estimulantes.
Pero tu hermano Tony Alcántara también se fue Pablo Rivero, y se hizo una gran despedida en la serie, y luego a los pocos meses volvió. ¿No harás tú lo mismo? Esta pregunta es un poco puñetera, lo sé, pero había que hacerlo.
Bueno, si le va bien, no, y si le va... ¿no?
Bueno, mira, yo pienso que cada persona tiene su vida, tiene su carrera, tiene sus decisiones, y yo aplaudo mucho la decisión de Pablo de en su momento querer marcharse, y aplaudo aún más la decisión de querer volver. Cada persona es ella y sus circunstancias. Yo no te puedo afirmar que dentro de unos meses no te estoy diciendo que quiero volver.
Es que yo quiero que vuelva, Ricardo.
Es que él quiere
al final tienes que estar en la
quiere
serie.
El personaje de Carlito, sí o sí, ya lo ves, y está muy pesado. Ricardo va a convencerte de que vuelvas. En todo caso, creo que en la serie, bueno, creo que han dejado una puerta abierta, ¿no? Para si se da el caso,
sí,
¿no?
Sí, hombre, esto es una decisión mía que allí ha entendido todo el mundo, que todo el mundo ha apoyado y que han puesto la maquinaria para ayudarme a hacerlo de la mejor manera posible. Hemos rodado unos últimos 10 capítulos, en concreto un último muy especial y desde luego que la puerta está abierta. El personaje no muere y bueno, si en algún momento...
Esto es un spoiler, volver... Tranquilos que no muere Carlitos, porque claro, no, la tentación primera cuando un personaje se va es matarlo, me parece demasiado.
Pero
si
Carlitos no puede morir, porque es la voz en off también de la serie, ¿no? Entonces, oye, pero fue muy emocionante porque en Vitoria, en el Festival, le dieron el premio a interpretación destacada y fue muy emocionante porque cuando fue a agradecer el galardón, el público... Te cortó, Ricardo, para cantar la sintonía de Cuéntame. Eso sí que es que nos ha marcado la serie, ¿no?
Bueno, pasa una cosa muy especial con esta serie, con Cuéntame, que es que lleva 17 años, 17 años en la vida de la gente cada jueves. Y igual que nos marca a nosotros, los actores y a todo el equipo que rodamos y que hacemos la serie, pues marca a la gente que la lleva viendo tanto tiempo. Y desde luego que fue un momento muy emocionante y bastante desconcertante para mí, que no me lo esperaba.
Aún me imagino cómo reaccionarían tus padres cuando te aceptaron en el casting y te escogieron pensando, bueno, vamos a decirle que sí, porque esto van a ser solamente unos meses, ¿no? Y como de pronto te quedas 17 años. Normalmente una persona es hija no solamente de sus padres, de quienes le educan, también de la escuela a la que pues le llevan y somos hijos de muchas circunstancias. Pero es que en tu caso tú debes ser hijo básicamente de Cuéntame. O sea, la de cosas que tú debes saber porque has hecho Cuéntame, la de historia pequeña y grande que debes saber porque has sido protagonista de Cuéntame y la de cosas que habrás aprendido mientras crecías.
Pues bueno, a nivel histórico, pues te puedes imaginar, cada capítulo contamos una parte de la historia de España, pues no, a nivel interpretativo, pues le debo todo lo poco que sé, lo he aprendido ahí. Y a nivel humano, pues también, al final cuando estás rodando con alguien que tiene 7 años, pues intentas no solo ir allí a trabajar, sino pues también a intentar que esa persona no se convierta en un absoluto descerebrado, y es lo que todo el mundo hizo conmigo allí, y por supuesto que tengo parte de todos y cada uno de ellos, del equipo artístico, de todos los actores, de Imanol, de Ana, de María, de Pablo, de Irene, y del equipo técnico que también me lleva.
¿Has tenido la oportunidad de trabajar con Fernando Fernán Gómez, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, claro, esa es otra. Esa
con
es
todo
otra,
mundo, que, claro.
E incluso, ¿sí? Dicen las campanadas.
A ver...
Hombre. Así sí.
Buenas noches, españoles. Estamos aquí al lado del reloj de la Puerta del Sol para dar las campanadas y tomar las uvas con todos vosotros. Bueno, ha venido mucha gente de muchas partes de España, pero también ha venido...
¿Qué edad tenías aquí, Ricardo?
Pues yo creo que esto fue del 2002 al 2013. Voy a tener yo, no sé si 8 o 9 años.
Empezada la serie. 8 o 9 añitos, criatura.
Sí,
vaya desparpajo.
Le ayudaron luego Ramón García y Paloma Lago, ¿te acuerdas? Bueno, eso...
Sí, claro que me acuerdo, joder. No ha llovido ni nada.
Ricardo, te deseamos muchísima suerte fuera de Cuéntame. Un besazo, Ricardo.
Muchísimas gracias, un beso a los dos.
Un abrazo, tarde. Ricardo.
Onda Cero. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En Málaga se está celebrando estos días el Campeonato del Mundo de Atletismo de Veteranos. Hemos hablado con María Area, una atleta española de 71 años que empezó a hacer deporte con 38. Y además, se ha clasificado para la final de los 100 metros.
Hay dos participantes que tienen más de 100 años, qué que barbaridad. Están ahí en Málaga, uh-huh. Y los hay de 60, 70, 80. María Area es una de esas participantes, es una campeona de 71 años que esta mañana se ha clasificado ya para la final de los 100 metros, ¿eh? A ver si nos ponemos nosotros. Empezó con el deporte a los 38 y desde entonces no ha parado.
Doña María, buenas tardes.
A ver, Julia, en principio, no me trastece usted, por favor.
Vale, que si usted es una niña, si solo tiene 71 años.
Es una promesa.
Solo tengo 71 años, soy una yogurina todavía.
Claro, claro, claro. Y eso que me han contado que empezaste tarde, ¿no? En el karate sí. A los 38 años, ¿no?
Empecé a hacer karate con 38 años por prescripción facultativa, puesto que tenía una lesión en la columna. Y me recomendaron, a base de ejercicio, hacer un cinturón de músculo para que me protegiera.
Ajá.
Entonces yo, muy bien. Salí de allí, me compré un libro, o sea, salí del hospital cuando me dijeron eso, me compré un libro y me puse a hacer todo el libro entero, de principio al final. Estoy hablando, si esto era de 38 y tengo 71, hace 30 y pico años.
Ya. Nadie, y luego creo que a los 55 años, María, empezaste a correr y me han dicho que además de los 100 metros, creo que haces maratones, lanzas jabalinas, no, martillo.
Empecé a correr a los 55 años. Sin haber corrido jamás, empecé con medias maratones y luego fui bajando por lesionucas y unas cosas y tal. Y bueno, luego empecé a hacer medias maratones, 1500, 400, salto de altura, longitud, vallas, 200, 100... 80, 400, pero no todo a la vez, ¿eh?
Pero no deja nada para los demás.
A ver, María, es que... Me parece un poco... Es usted una abusona. O sea, esto no se puede contar por la radio hasta ahora así impunemente.
En la actualidad tengo más de 100 medallas de oro de campeonatos de España. Tengo, me parece que 9 internacionales y en récord de España debo de tener sobre 35 o algo así.
Bueno, y no crean ustedes que se dedica solamente a esto. Tiene su negocio. Sí. María, ¿no? Tiene una pensión, ¿no? Que regenta usted misma, ¿no? O sea, usted trabaja en la pensión, ¿no? La saca adelante cada día.
En Cantás, pensión Casa María.
Casa María, hombre.
No me rompí la cabeza.
Bueno, está bien. Y además se le da bien la cocina, la repostería, ¿no?
Sobre todo la repostería. Mis clientes están encantados con la repostería. Puesto que hago una tarta, bien sea brazo gitana, bizcocho, lo que sea, todos los días para el desayuno de los clientes.
Qué maravilla. Bueno, pues mañana lleno, ¿eh? Mañana le llenamos la pensión, ¿eh? De oyentes sí, que mañana, quieren ir a conocer a María. No.
Que mañana tengo que correr la final de los 100 metros.
Mañana, es verdad, mañana tiene mucho lío.
Tiene que ganar la medalla.
Os trae la comida de casa.
Mañana vamos a ver si logramos medalla.
Pues mañana muchísima suerte, María, con esa final de los 100 metros del Mundial.
Vale,
Si gana, nos llama, Y mañana hablamos otra vez,
Por supuesto, si subo al podium, llamo.
Eso es, esperamos la llamada, ojalá. Gracias, vale. María.
Gracias a vosotros, Julia, un abrazo.
Un beso.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
En un pueblo de Albacete, en Minaya, hay un equipo de baloncesto alevín que cuenta con el patrocinio de una funeraria. Lo llamativo no es esto, lo llamativo es el lema: a muerte con el baloncesto.
Una funeraria de Albacete va a patrocinar durante una temporada un equipo de baloncesto. Son alevines y el lema es sensacional. Es funeraria, insisto. El lema es ¡a muerte con el baloncesto!
Exacto, es fantástico. Es el equipo de alevines de Minaya. Cada año participan en la maratón de baloncesto de la localidad, que es uno de los más antiguos de España. Cuidado, ¿eh? Hace unas semanas un trabajador de la funeraria, la nueva de Albacete, que se llama Pedro Galindo, se puso en contacto con el equipo pues para poder patrocinar las camisetas.
La idea surge porque en Minaya se celebra siempre un maratón de baloncesto todos los años y entonces a mí me gusta siempre colaborar, ya que fui jugador en ese club. Entonces les pregunté que cuándo iba a ser el dicho maratón. Dije que sí querían colaborar haciendo unas camisetas para el equipo alevín. Se hicieron las camisetas, se grabaron con el eslogan que ya todos conocemos, a muerte con el baloncesto, y parece que le ha hecho gracia a la gente.
Hombre, ¿cómo lo hombre, va a hacer? Gracias.
Es claro. Brutal este lema. Bueno, de esta manera, el equipo de Minaya, que no juega en ninguna liga regular, pero que entrena semanalmente y participa en varias competiciones y torneos a lo largo del año, lucirá el estampado con este lema, a muerte con el baloncesto, y el logo de la funeraria. Había otras ideas para el eslogan, y de hecho Pedro Galindo nos ha contado que, de hecho, el baloncesto y la muerte tienen mucha relación.
Me puse a pensar y digo, oye, pues hay un tipo de defensa que es caja y uno. Claro, el tema de caja, dependiendo del contexto en el que lo pongas, puede significar una cosa u otra. Está también los jugadores que se cuelgan, también hacen mates, también nos han comentado que patrocinásemos los tiempos muertos. Siempre se ha dicho de atacar o defender a muerte. Cuando hay mucha intensidad, pues siempre las cosas es eso, defender a muerte, atacar a muerte.
Tenéis cómica.
Pues,
esto es Berlanga.
Pregúntame,
esto es Berlanga, por favor.
Pregúntame cómo me quedo.
¿Cómo te has quedado?
¡Muerta! Enhorabuena, señor Galindo, de verdad. Y a esta funeraria de Albacete, porque me parece que tiene mérito la cosa. Buscar el sentido del humor más agudo y al mismo tiempo patrocinar un equipo de baloncesto.
Bueno. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ay, 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 que se nos ha acabado el tiempo. Estas dos horas que teníamos ya las hemos consumido. Sabéis que tenéis todos los audios en OndaCero.es. Podéis escuchar esto y mucho más que se nos ha quedado en el tintero, que no nos ha dado tiempo. Pero antes de irnos, y como siempre, para no perder las buenas costumbres, nos vamos a despedir con los gazapos de Julia en la Onda. Y con una sonrisa en la cara, deseándoos que paséis una feliz semana y que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado aquí, en Onda Cero. Adiós.
Y lo que viene en Onda Cero es Julia en la Onda. Julia, buenas tardes.
¿Hueles desde ahí, Elena?
¿A qué?
¿Hueles eso?
¿Hueles desde ahí, Elena?
No hueles, ¿verdad?
¿A qué? Mira.
Huele a sudor.
¿Sabes? Cuando
va a ser, sí.
Le huelen mucho los pies.
Ya. Ahora lo cojo.
Es que huele muy mal.
¿Sí, no?
Sí.
¡Es Napalm!
No sabes qué bonito.
Nada en el mundo huele como eso.
Está todo nuevo.
Estoy sintiendo tu perfume embriagador.
Tenemos un estudio como en Onda Cero en Madrid. Fíjate.
¡Fíjate!
Bienvenidos a la temporada 2018-2019. Es nuestra 33ª temporada.
¡Hala!
¿Es posible que haya dicho eso?
Sí, hija, sí.
Es nuestra 33ª temporada.
Se ha pasado tres pueblos.
Si fuéramos un avión o un hotel...
¿Se encuentra bien?
Diríamos a temporada 12+1. Pero como somos un programa de radio...
¡Anda, coño!
Saludamos al 13...
¡Como la suerte!
En Perú ahí te tomas mate de coca y caramelos de coca constantemente en todas partes.
Me echaron droga en el Colacao.
Para hacer frente al mar de Artura.
Ole.
Y ole.
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 Claro.
¡Qué par de tías simpáticas!
En Berlín se está celebrando la Internationale Funkausstellung Berlin.
Eine große Freude.
Sí. Lo siento, pero no hablo inglés.
No me digas.
Digo, tampoco hablo alemán.
Ya lo sabía.
Sí, para los trabajos manuales soy mala.
¡Seguro!
Sí. Claro, es que no es fácil. Lo mío era una chapuza también.
Buenos días, don Gregorio.
Y hemos encontrado un ejemplo de una mujer que es una experta.
¿Ah, sí? Sí.
Con la ayuda de un calcetín.
Dos dedos. Por arriba.
Arriba.
Y por abajo.
Y abajo.
Y un dedo. Por todo el lateral.
Y da un gustirrinín.
Y ahí va la señora, dos dedos por arriba, uno por abajo, no sé qué, tal.
Pum, 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 pum.
Y va pasando con un calcetín, con eso.
Hoy, 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 hoy.
Lo vas pasando y me ha gustado.
¿Qué es un guarro?
A ver.
Vaya, mira quién está aquí.
No solo es que aparezca Puigdemont bien caricaturizado.
¿Cómo no? No.
Caricaturizado.
¿Repetimos?
No.
Que te la coja Quintanilla y te la pongas.
Que es un muchacho, que es un ceporro, que es un capullo.
Lo voy a repetir otra tercera vez.
No me da la gana.
Ya, ¿tú has visto cómo se ha puesto?
Qué mala leche tiene.
Caricaturizado.
Caricaturizado
ahora.
Por Raúl Pérez.
Anda, dale un beso a la abuela.
Efectivamente, como se trata del Happy Gen.
¿Eh?
Happy Gen.
Llevo ya 2 meses estudiando inglés a tope.
Felicidades. De corazón.
Desgraciadamente, nos parecemos más a algunos países de Europa de lo que creí...
¡Señorita Julia! ¿Qué le pasa?
No me sale.
Tranquila, reina.
De lo que creí...
¡Estoy mala de los nervios! ¡Estoy mala de los nervios!
¡Polina, es que me va y que venga alguien!
Creíamos o queríamos pensar.
Bueno, un whisky a dormir.
Para nada, pero para nada.
Yo prefiero...
Mate de coca y caramelos de coca. ¿Cuántos años ya, profesor Casanova?
Este es el duodécimo, ¿no?
¿Ya?
Año.
Parece... que follé.
Desde 12
que
volviste, años ya.
Desde que volviste a Onda Cero.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor.
Ya.
Estoy aquí.
Y estoy aquí, aquí.
Sí, no, yo comparto.
Por
una
cierto,
cosa
déjame que corrija una cosa.
Sí, vamos a ver, vamos a ver.
Que he empezado el programa diciendo que era la temporada 33ª y me he quedado tan ancha.
Eres la mejor.
Aneima León, buenas tardes, Aneima.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo va tu enfermedad, hija?
Pues ya está, lo he soltado todo ya.
¡Oh, qué gusto!
Sí, lo he soltado todo. Aneima empezó la temporada, la pobre, con una infección vírica ahí.
¿Cuánto tiempo piensas quedarte del pastor que se encuentra ya peste bajo la tierra?
Pero ella, muy responsable, está aquí hoy. Bueno, ¿aguantarás la mesa de redacción?
Eso espero, lo que queda de mí.
¡Yo te expulso!
Bueno. Lo voy a intentar.
¡Qué asco!
Bueno, bueno, mira, pero te has adelgazado en las vacaciones.
¿De veras? Sí.
Todo esto es mierda todo.
Están ahí mis vivas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me sienten.
Julia en la onda.
Me escuchan, me oyen, me sienten.
¡Qué malo!
No sabes, muy malo.
Están ahí mis vidas, dice. O sea, está hablando con su... con
sus fans. Lo he soltado todo ya. ¡Qué malo! ¡Qué malo!
¿Aguantarás la mesa de relación?
Eso espero, lo que queda de mí. ¡Qué malo!
¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?
¿Hueles desde ahí, Elena?
Lo he soltado todo ya.
¿Hueles desde ahí?
¡Qué malo! ¡Qué malo!
¿Y cómo lo apago? Porque no sabe. Porque no sabe.
¿Y qué somos?
Una especie de misterio de los cerdos y los peces.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.